Muy buenos días, tengan todos bienvenidos a las mañanas de Gente Radio. Un día más. Hoy es miércoles 8 de noviembre del año 2023. Y las noticias de ayer podíamos darlas hoy, las de mañana probablemente también las podíamos dar hoy. Pero quizás lo más significativo, lo más relevante que pasó en la tarde de ayer fueron los disturbios. Segundo día consecutivo de protesta por la no escrita aún pero temida ley de amnistía y el acuerdo de gobernabilidad de investidura del PSOE con fuerzas nacionalistas e independentistas, que parece, algunos dicen, que va a fraccionar España, que desde luego va a generar mucha injusticia territorial. Y no sé si realmente mira, como dice el señor Sánchez, por la igualdad entre los españoles y por la bien y la convivencia de todos. Ayer se blindó Ferraz por parte de la delegación del gobierno. Se dieron instrucciones a la policía para que blindara la sede del PSOE. Muy cuestionada la delegación del gobierno por la respuesta policial que se produjo en la manifestación de antes de ayer por la tarde, donde se gaseó con gases lacrimógenos a la manifestación por la actitud violenta de algunas decenas de participantes en ella, que habían sido alertados o habían sido convocados de manera tangencial, no precisamente invitados, sino que se autoinvitaron. Pero bueno, la respuesta policial, muy cuestionada, ya digo, de hace un par de días, ha provocado que ayer se blindara la sede de Ferraz con vallas bien planteadas, con dispositivos policiales bien adecuados, que impidieron que esa concentración prevista se pudiera realizar a primera hora de la tarde. Pero como ayer se convocó bastante más gente alarmados por lo que había acontecido en la tarde de antes de ayer, pues como había un montón de gente, algunos dicen, bueno, la delegación del gobierno dice 7.000, pero viendo las imágenes que se están distribuyendo, yo creo que alguno más había, ¿no? Porque además se empezó a distribuir por otras calles de Madrid. Desde Ferraz hasta el Congreso de los Diputados hay aproximadamente entre 2 kilómetros, 3 kilómetros, ¿no? Y lo que hicieron fue trasladar la manifestación a Gran Vía, dirección Congreso de los Diputados, donde se encontraron con otro dispositivo policial también bastante bien pertrechado. Esto llevó a que la manifestación se derivara a la Plaza de Neptuno. Todo esto con gente que iba, gente que venía, gente que se ponía y gente que se iba sumando o restando. El caso está que después de vagar por las calles de Madrid, se concentraron nuevamente en Ferraz. Pero aquí sí ya la tenían preparada y liada y empezaron los disturbios violentos. La policía, que había reaccionado rápidamente, algunos dicen no, los sindicatos policiales están pidiendo la dimisión o el cese del delegado del gobierno por la respuesta tan contundente que se les pidió que hicieran los agentes policiales, los miembros de la UIP, ante la provocación que se estaba produciendo en las calles. Pero la proporcionalidad, el paralelismo entre otras situaciones donde sí se les ha dado instrucciones de que aguanten, a la respuesta tan inmediata y tan rápida que se produjo en la tarde de antes de ayer y también en la de ayer, aunque ya un poquito más controlada, indica que no se mide con la misma vara de medir las manifestaciones según vengan de un lado o de otro. Bueno, pues al final los grupos de ultraderecha se hicieron con el control violento de la manifestación a las puertas de Ferraz y la liaron. 29 policías heridos, 10 manifestantes también heridos, 6 detenidos por disturbios y por no respetar la autoridad. Y se abre la polémica de quién tiene la culpa, quiénes son los responsables, quién está alarmando este tema. En otras capitales de provincia se han seguido haciendo también manifestaciones y concentraciones no dirigidas, no convocadas por partidos políticos, sino generadas de manera más o menos espontánea a través de redes sociales y comunicados a través de grupos de WhatsApp. Pero la mayoría de los que van a estas manifestaciones, concentraciones, son gente pacífica, gente que quiere reivindicar su malestar, su protesta por lo que está pasando en este país. No son todos los que deberíamos, porque yo la verdad todavía no me he presentado en ninguna de ellas, entre otras cosas porque no me gusta la violencia y la rehuyo, ¿no? Pero los que no les debería gustar la violencia y deberían rehuir de ella y además aconsejar a las personas que esto no lo hicieran, son los líderes políticos que ya empiezan, y digo empiezan porque este sábado sí hay una manifestación convocada por el Partido Popular, deberían condenar tajante y contundentemente estas actuaciones violentas, que no son provocadas por militantes del Partido Popular y probablemente alguno de Vox sí está entre los grupos ultras, pero no están teledirigidas u organizadas como era el caso de otras manifestaciones donde habían grupos gubernamentales, como por ejemplo los CDR, que sí organizaban la resistencia y la crispación del ambiente. Bueno, Abascal la lía otra vez, porque de verdad este señor, yo no sé por qué hace este tipo de comentarios, se los podía ahorrar. Le pide a la policía que no acepte órdenes ilegales, es decir, echa leña al fuego en avivar los radicalismos y los enfrentamientos. El Partido Popular tampoco se posiciona claramente en contra de la violencia, aunque la condena, lógicamente, pero responsabiliza de los incidentes al Partido Socialista por alentar esos incidentes con sus actuaciones y sus negociaciones políticas, ¿no? Además, algunos líderes del Partido Popular, pues incluso no lo aplauden, pero tampoco también lo justifican. Empiezan voces, ¿no? Ya digo que los sindicatos policiales acusan a la delegación del gobierno de dar instrucciones politizadas, es decir, esto sí ha pasado siempre, ¿no? Pero ahora se ve más claramente, y la intencionalidad de todo esto es que realmente se produzcan disturbios para poder demonizar las manifestaciones y vincular a los movimientos de ultraderecha que siempre han existido en este país. No hace falta más que ir a ver los campos de fútbol y los grupos ultras de uno y otro. Estaban allí los grupos ultras del Real Madrid, del Atlético de Madrid, estaban en la manifestación reivindicando que, pues, su violencia es lo que es, su modo de vida, que aprovechan cualquier ocasión para liar la parda, porque es su manera de divertirse, ¿no? Y aprovechan, ya digo, cualquier ocasión. Y los partidos políticos están siendo lentos en desvincularse de esas actividades y llamar a la pacificación de las manifestaciones y las protestas y desvincularse por completo de este tema. Pero ya insisto que se está empezando a montar teoría de que si son los propios grupos de ultraizquierda los que se infiltran en las concentraciones y manifestaciones para provocar a la policía, que la policía tiene instrucciones de la delegación del gobierno para acelerar esta respuesta violenta que genere esto que está generándose: una crispación, un enfrentamiento, una culpabilidad, una responsabilidad, y al final nos perdemos en el origen de la protesta, que es decirle al gobierno de España en funciones que si quiere renovar la investidura, quiere renovar el gobierno consiguiendo una investidura apoyándose en determinados partidos políticos, que tenga límites, que hay cosas que no les hemos autorizado con nuestro voto el 23 de julio, aunque ellos piensen que sí, y que hay mucho español, votante del PP, votante del PSOE, votante de formaciones políticas diferentes, que no estamos de acuerdo con esto que está pasando. Decírselo, ya que no nos lo preguntan, decírselo, de una manera pacífica, de una manera responsable. Y desde luego los partidos políticos, insisto, deberían de posicionarse más claramente. Fundamentalmente el PP a mí me tiene bastante decepcionado, porque no le veo una respuesta contundente a este tema. No vale justificar que todo esto se produce o se alienta desde la izquierda, que hay responsabilidad de la delegación del gobierno. No, eso está bien que lo digan, no me parece mal, es su opinión y tiene derecho a manifestarla. Pero lo que tiene la obligación como fuerza política alternativa es no vincularse de ninguna de las maneras a ninguna protesta violenta. Pero bueno, ese consejo igual lo escuchan, igual no, es mi opinión. Lo que sí parece también es que el Partido Socialista, pues, responsabiliza y quiere mezclar todo esto en un mismo batiburrillo, en un zancudo, en un gazpacho interesante, donde todos a una. Los grupos ultraderechas mezclados con el PP y Vox, que para el PSOE es un solo uno, que no es así. Pero bueno, insisto que los sindicatos policiales están pidiendo la dimisión del delegado del gobierno por la desproporción de las actuaciones policiales comparando con otros incidentes en la respuesta que se han provocado en otras situaciones, en otros territorios. Veremos en qué queda. Se van a seguir manifestando. El día 12 es una manifestación conformada o convocada por el Partido Popular, a la que se sumará probablemente Vox, y desde luego la ciudadanía no debemos de aislarnos en nuestra casa, y si queremos decir lo que pensamos, digámoslo de una manera ordenada, de una manera coherente, de una manera racional, de una manera no violenta, y expresemos con libertad lo que queremos decir. Y a todo esto, siguen las negociaciones por la investidura, claro. ¿Y siguen en dónde? En Bruselas, el sitio adecuado para definir el gobierno de España. Además, las delegaciones de Junts y PSOE no se ven. Se reúnen en sus hoteles, en sus distintos habitáculos, y a través de emisarios se van comunicando los avances en los textos que se van redactando. Se prolonga por un día más o dos días más, ya se queda casi a punto de caducar la posibilidad, el tiempo, el plazo para que se convoque el debate de investidura esta semana, con lo cual ya casi podemos afirmar que va a ser como pronto la semana que viene, y lo que sí es inamovible es el próximo 27 de noviembre. Las conversaciones siguen estando en el perímetro de la amnistía, hasta donde afecta, y también, aunque no se nombra todavía, se incorpora más deuda catalana a la condonación que ya se ha pactado con ERC. Y se sigue insistiendo por parte de ERC que una vez que se obtenga un acuerdo con Junts, tendrá que ser validado por ello. Esto es un torbellino de sinsentido y la verdad no sé si decirles ya que me apunto a repetición de elecciones. Porque no sé hasta qué punto esto está yendo por buen camino. Desde luego están reculando bastante en la euforia inicial. Casi teníamos la rueda de prensa convocada para el viernes pasado. Va a hacer una semana y esto no avanza en la dirección de la investidura, sino en la complicación cada día más. Y si estos fueran poco los motivos de problema, apareció ayer el juez Castellón con esa imputación a Puigdemont por terrorismo. Eso complica aún más las negociaciones y es posible que dé al traste con lo que ya se había avanzado. Por cierto, que el fiscal que ayer iba en contra del magistrado ha cambiado de opinión, como el señor Sánchez. Antes del 23 de junio sí veía indicios de terrorismo, antes del 23 de junio, y casualmente después de las elecciones ha dejado de verlo. Curioso, ¿no? Insisto que la Fiscalía General del Estado no es independiente porque la elige el gobierno, pero que a lo mejor deberíamos también de plantearnos si esto es serio. Y a todo esto, la única baja importante, relevante, del Partido Socialista Obrero Español, que hay muchos militantes muy enfadados, aparte de los que han votado que sí, que son, no llega al 60% de la militancia, el 90% de los votos, pero el 60% de la militancia. Hay muchos socialistas que no están conformes con lo que está pasando. Pues la única baja relevante de momento ha sido el hermano gemelo del señor García Page, que se da de baja del PSOE porque considera que este PSOE no lo representa y que sus ideales socialistas no encajan en el modelo del PSOE actual. Por si esto fuera poco, pues un acuerdo que está ya firmado con ERC incluye la cesión de las competencias al gobierno de la Generalitat. No a los independentistas, no, al gobierno de la Generalitat, que puede ser socialista, puede ser del PP o podría volver a ser de Ciudadanos, si en el caso de que no se acabe de extinguir. ¿Se acuerdan de ese partido? Qué rápido olvidamos todo. Pues los sindicatos convocan una huelga para el próximo mes de diciembre para Renfe y Adif. Como si esto fuera poco, pues venga, vamos a bloquear no solamente cercanías, sino también Renfe y Adif. Buah, pues ¿qué le vamos a hacer? Esa es la que tenemos y así estamos. Apuestas. Yo empiezo a apostar de que esto se va a complicar. Tanto las manifestaciones en la calle como las negociaciones de la investidura. Pero bueno, ojalá me equivoque y todo vaya a un remanso de paz y que o bien tengamos un gobierno. Algunos llaman Frankenstein, pues no sé, equivocaba Rubalcaba cuando llamaba Frankenstein. Fue Rubalcaba, no se olviden. No fue nadie más que no fuera Rubalcaba lo del gobierno Frankenstein. Después se lo importó o se lo compró el señor Rivera. Pero fue Rubalcaba el que acuñó este lombrito. Bueno, pues el Tribunal Constitucional da la razón al gobierno con respecto al impuesto a las grandes fortunas a través del impuesto de patrimonio. Y la señora Ayuso, que también es de las obedientes que da miedo, pues dice que muy bien lo que diga el Tribunal Constitucional, pero ella en Madrid va a revertir esa orden con otra medida fiscal de ámbito autonómico que devuelva ese impuesto pagado al Gobierno de España, a la Hacienda Pública Nacional, y en que Madrid no se van a pagar impuestos por grandes fortunas. Ellos verán. Y todo esto, ¿les parece normal que ayer Cáritas presentara un informe que nadie, prácticamente creo que el periódico de España es el que lo lleva en su portada, un informe demoledor sobre la situación de los hogares en España? Como conclusión saca de que uno de cada seis hogares españoles están atrapados sin solución a corto o medio plazo en una situación de pobreza severa. Y pobreza severa es familias que están viviendo con ingresos inferiores a 3.000 euros por persona y año y que no tienen posibilidades de salir para adelante. Casi la mitad de la población española está en riesgo de pobreza para no poder pagar con los ingresos generados por su trabajo y su esfuerzo gastos básicos que incluyen techo, gasto energético, comida y medicamentos. Esta es la situación. Yo de Cáritas me fío mucho. Y esta es una situación que puede estar un poco exagerada. No lo creo que mucho, Pero esta es la España que le preocupa esto que le acabo de contar antes. Los rodalíes, la deuda de Cataluña, la amnistía. A estas personas les importará algo de esto. Esta gente vota, Pues que se lo hagan mirar los políticos, porque de verdad uno de cada seis hogares españoles atrapado en una pobreza severa sin solución a medio y corto plazo. ingresos inferiores a 3.000 euros por persona y año. Uno de cada seis. Mucho, ¿eh? Mucho. Y bueno, pues otra noticia desagradable que tengo que comentarles, porque a mí me puso los pelos de como escarpias ayer. Un padre y su hijo de 7 años mueren en un barranco. Esa es la noticia que conocí ayer, pero es que resulta que todo apunta a que es una víctima, el niño de 7 años, de violencia vicaria. El padre no había aceptado la separación de su madre y todo indica que el padre y el niño fueron lanzados por el padre a un barranco en Pamplona. Tristísimo todo esto. Y en la política internacional, pues hay un escándalo mayúsculo, porque el vecino Portugal la ha liado porque el socialista Antonio Costa, presidente del gobierno desde hace 8 años, ha dimitido por ser imputado e investigado por un caso de corrupción vinculado al tráfico de influencia en la adjudicación de proyectos energéticos de energía renovable. El cambio climático, más cambios para unos que para otros. Y esto va a posibilitar, vamos, con toda probabilidad, que haya un adelanto electoral, una convocatoria de elecciones para los próximos meses, que podrían coincidir con las elecciones en España de la segunda vuelta de esta fallida, en el caso de que sea fallida investidura del señor Sánchez. Y en Israel ya se combate en las calles de Gaza City. Israel pretende volver a controlar la franja de Gaza como lo hacía antes del año 2005. Y una noticia, bueno, positiva. Ya tenemos Premio Cervantes 2023. Luis Mateo Díez es el galardonado. Y en el ámbito autonómico, pues ya saben ustedes que la política nacional inunda la política canaria, o por lo menos vamos un poquito por detrás. Y hoy cuesta ver cosas que sean interesantes, que sean ilusionantes. Bueno, yo he hecho un pequeño resumen de lo que he leído por ahí en las agencias de noticias, en los periódicos digitales. Y no es mucho, pero algo hay de enjundia. Primero es que el presidente del gobierno de Canarias estuvo ayer también, después de haber visitado la World Trade Market, en el Parlamento de Canarias, y se despachó y dijo algunas cositas que son relevantes, ¿no? Le parece que es injusto que se condone la deuda de las comunidades autónomas incumplidoras en materia fiscal, y sacó el pecho que Canarias es de las mejores en ese sentido, y que desde luego el acuerdo de investidura entre el PSOE y ERC, que incluye la deuda de 15.000 millones para Cataluña, no es de su agrado. Pero bueno, ayer nos dijo que de momento no va a cerrarle la puerta al PSOE por si acaso llegan a formar gobierno y después hay que mendigar alguna cosita. Yo lo entiendo, pero no lo comparto. No lo comparto en absoluto. Además, también nuestro querido presidente del gobierno de Canarias le llama la atención de una manera dura al partido político Vox. Así le da visibilidad en el Parlamento, que están un poquito ahí aletargados, por llamar golpista a los dirigentes catalanes y pide no avivar el enfrentamiento y la crispación. Bueno, pues está muy bien. Ya le damos visibilidad a Vox, porque la verdad es que no se debe llamar golpista a nadie en el Parlamento, ¿no? Sobre todo a gente que ha intentado dar un golpe de Estado. Qué cosas más raras se oyen. Nuestro diputado del Norte, Linares, sí hizo una intervención que me parece muy interesante, y mañana lo vamos a tener por aquí y le preguntaremos, porque preguntó al Parlamento Canario y a su gobierno, al gobierno de Coalición Canaria PP, por el plan de movilidad del Parque Nacional del Teide. Habrá que preguntar también qué pasa con el PRUG, ¿se acuerdan, no? El Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide. A ver si vamos avanzando en ese tema y si va a hacer algún documento que nos lleve hacia el futuro del Parque Nacional con garantía. Tenerife acoge este miércoles y jueves la conferencia de la RUP, en la que Canarias va a ceder la presidencia a la reunión, a las Islas de la Reunión. ¿Ha servido para algo la presidencia? Estos órganos de verdad son todos muy buenos, todos estupendos, pero sirven para bien poco, por no decir nada. Conclusiones de la World Trade Market. Pues la conclusión más importante es que el Brexit ha afectado poco al turismo británico a las islas. ¿Por qué? Hemos recibido más británicos que antes de la pandemia durante este año. 16.000 británicos al día. Transición ecológica modificará la ley de economía circular que el último gobierno había preparado. Por cierto, también les digo, confirmado, que el ex consejero de transición ecológica nos visitará la semana que viene, el martes, para hablar de los proyectos de agua que se dejaron en las gavetas y que parece que no van a salir para adelante. El senador de designación autonómica, José Antonio Valbuena, nos visitará el próximo martes. Desde el área que gestiona don Ángel Montañé, del Partido Popular, también nos informan de que van a modificar el plan de acción porque el que se había aprobado para el 21-23 no se ha cumplido. Los concursos de acreedores, pues crecieron en octubre un 109%. 3,3% en Canarias. Somos también líderes de concursos de acreedores a nivel nacional. Y el gobierno de Canarias avanza en la modificación de la ley del suelo. Tararán, tatán, este tema es interesantísimo y a ver hacia dónde nos lleva. El consejero Miranda, el de Política Territorial, Cohesión Territorial y Agua, reconoce que la ley necesita reformarse y garantiza la búsqueda de un consenso entre instituciones insulares y locales, de la sociedad y del Parlamento. De los empresarios están dentro de la sociedad, ¿no? Vale. San Sebastián de la Gomora cede un albergue juvenil para acoger a 35 menores inmigrantes y además siguen llegando cayucos a pesar de que el mar está tremendo. Un cayuco con 49 migrantes de origen subsahariano ha llegado en las últimas horas, entre estos 49, dos menores de edad, ha llegado este martes al puerto de La Restinga, El Hierro, y siguen llegando. Colapso en los centros de menores que ya atienden a 4.800 chavales y el gobierno autónomo exige ahora la modificación de la ley del menor. Alguna cosita más que quería contarle, pero lo hablaremos en la tertulia. Así que nada, Atleti 6, Celti 0, Barça 1, Shakhtar 0. El Atlético de Madrid bien, el Barça penoso. Xavi en la cuerda floja. Vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y para eso contactamos con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. El viento del nordeste moderado, los alisios siguen soplando con fuerza este miércoles en la isla de Tenerife, con intervalos fuertes y alguna racha muy fuerte que no se descarta en el extremo noroeste y en la vertiente sureste. Vientos de fuerza 7 en las costas, especialmente en las costas del sur. Las temperaturas subirán sobre todo en zonas del interior, máxima de 26 en Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz, 24 en Candelaria, 21 en La Laguna. Predominará el cielo poco nuboso, despejado en el norte. Así que tendremos intervalos de nubes, pero abriéndose amplios claros en las horas centrales del día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues después de las mini vacaciones que se nos ha cogido nuestro querido colaborador y analista, don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días. En todo caso no fue exactamente eso, pero bien. Por tema personal.
Bueno, pero un viajito a Irlanda siempre se puede conseguir unas vacaciones. Habrá venido verde y lleno de cerveza, bueno, Guinness.
No tanto. Fue un asunto escolar. Pero bueno, bien, escolar, y espero que en el futuro de trabajo también, porque nos une a Irlanda un proyecto que se llama Atlántico, Interreg Atlántico, que espero que pueda dar fruto.
Bonito país, Irlanda.
Toda la costa de Irlanda, la costa de España, la costa portuguesa y Canarias están dentro también de un proyecto Interreg, igual que tenemos el Interreg MAC con África, tenemos un Interreg europeo con las costas atlánticas. Y espero que eso en algún momento pueda generarse algún proyecto entre Canarias y estos territorios.
Pues nada, encantado de recuperarte para conocer tu opinión, porque de verdad la actualidad merece un análisis desde un punto de vista progresiva racional, como yo considero que tú tienes, ¿no? Y quisiera saber tu opinión de lo que está aconteciendo fundamentalmente en Madrid, en la zona de Ferraz, porque el resto de concentraciones son pequeñas y creo que no ha habido ningún incidente en ninguna parte, ni en Valencia, ni en Barcelona, ni aquí en Santa Cruz, ni en Las Palmas. Alguna pintadita, alguna tontería, pero vamos, la violencia de Ferraz solamente en Ferraz. ¿Qué opinión te merece lo que está pasando?
Hay que decir que ayer no solo hubo violencia en Ferraz, sino que hubo un intento de llegar hasta el Parlamento. En la misma dirección que ocurrió en Washington hace unos años y en Brasil.
Y en España, no te olvides de rodear el Congreso.
Sí, pero en...
Pero por la izquierda, esa fue por la izquierda.
Claro, es decir, una cosa es rodear el Congreso, ¿vale? Y otra cosa es, pues, sin ningún tipo de autorización para manifestarse, ir a por el Congreso, ¿no? Es un poquito distinto, ¿no?
Se está yendo de madre todas, se está yendo de madre.
Sí, se está yendo de madre, pero bueno, esto tiene su causas, ¿no? Es decir, que cuando Aznar dice, hagan todo lo que puedan, todo el que pueda que haga algo, pues le está invitando a gente que cree que tiene esa capacidad, pues hacerlo, ¿no? Es decir, que en Madrid se ha adoctrinado a toda una generación en un rechazo absoluto hacia el PSOE, ¿no? Y hacia la izquierda. Y ese rechazo, bueno, en este momento, con las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, pues se agita esa bandera y salen todas estas personas educadas en esta visión de España, de que lo más importante es la nación, que no sabes muy bien qué es eso. Por lo menos yo no entiendo muy bien qué significa esa nación que se pone en peligro por la Constitución, que está en una de las banderas que nos enseñaron ayer estos manifestantes, ¿no? Es decir, que la Constitución pone en peligro la nación, como si la nación fuera algo superior, y es lo que se basan las ultraderechas en muchas ocasiones y las derechas de muchos países. La nación es un valor superior a la convivencia entre las personas que piensan distinto. Y aquí el problema es que habemos personas que pensamos distinto sobre lo que es la nación y sobre para qué sirve la nación. Algunos pensamos que la nación sirve para mejorar las vidas cotidianas de todos, y por eso hay manifestaciones, por ejemplo, que se legales siempre a favor de una mayor sanidad, que apoyan las izquierdas, de un mejor medio ambiente, en contra de la guerra, y la nación significa todo eso, y para otros la nación significa una bandera o significa la imposibilidad de que unos señores que han sido elegidos por el pueblo lleguen a un acuerdo, por supuesto que no estaba en un programa electoral, lleguen a un acuerdo en función de la fuerza que tiene cada uno en un parlamento. Pero claro, el problema es que nos tenemos que acostumbrar, o esas derechas se tienen que acostumbrar, a que esto es factible y posible. Es posible que se lleguen a acuerdos que no gusten a una parte de la derecha española y que se lleven adelante legalmente.
Fíjate tú,
solo pueden llevarse adelante legalmente.
Lo que me preocupa muchísimo es precisamente la posición que están adoptando los líderes de los partidos de derecha y de ultraderecha. Abascal le pide a la policía que no acepte órdenes ilegales, lo cual me parece una temeridad. Pero es que el PSP, que para mí es un partido completamente constitucionalista y que es la alternativa de gobierno, yo tampoco estoy viendo una condena clara a estas actitudes violentas. No lo estoy viendo.
No hay una condena clara, y menos en Madrid, donde, digamos, el PP se cuece entre ideas muy radicalizadas, ¿no? Es decir, hemos visto a la señora Esperanza Aguirre parar el tráfico, ¿eh?, en una manifestación en directo, ¿no? La hemos visto en directo como una señora que rompe las normas de civismo mínimas que se tienen que tener en la calle, y ella misma ejecuta lo que está haciendo que otros ejecuten también, ¿no? Es decir, está animando a estas masas, digamos, un poco incontroladas, porque nadie las está controlando, a actuar indebidamente, ¿no? Esto es el PP de Madrid, que es muy diferente al PP gallego y al PP de otras regiones de España, al PP canario, por ejemplo, que ha condenado clarísimamente estas acciones. Manuel Domínguez, líder del PP en Canarias, las ha condenado.
Claramente.
Y eso habla muy en favor de su personalidad política.
Y yo no entiendo por qué el PP no sale ahora mismo, ya, debería haber salido ayer, y no sale ahora mismo desmarcándose de todos estos incidentes violentos. Y oye, y si hay que protestar racionalmente, educadamente, pacíficamente, ordenadamente, convocando una manifestación, como creo que han convocado para el día 12, oye, salir a la palestra y decir, esto no tiene nada que ver con nosotros, nosotros vamos a protestar el día 12, y esto que está pasando ahí, esto es fruto de otra gente, ¿no? ¿Por qué no hacen algo parecido a esto que estoy diciendo yo?
Bueno, no se quieren desmarcar del todo por el miedo a fracasar. Es decir, ven una vanguardia, digamos, de la ultraderecha muy activa, muy capaz de movilizar a gente, muy ligada a determinados movimientos de ultraderecha muy distintos entre sí, pero que tienen un fondo común.
Que es la violencia, en la violencia y el altercado, ese es el fondo común. Cuando haya lío, ahí están.
No exactamente, porque también movilizan. O sea, que ahí hay una vanguardia que moviliza. Ahora bien, no sabemos muy bien por qué movilizan. En estos días se ha publicado un libro sobre la señora Olona, que abandonó Vox, y ahí cuenta, al parecer, yo no lo he leído del todo, he leído una crónica del libro.
La propia señora Olona es la que lo cuenta. La propia señora.
Es la que lo cuenta. Cuenta lo que hay, los entresijos que hay detrás de Vox. Y cómo determinados empresarios, por ejemplo, del grupo Intereconomía, manejan al líder de Vox y lo llevan a su vera, ¿no?, a sus intereses. Es decir, que nos está contando también una persona que conoció de primera mano todos estos asuntos, cómo está operando este movimiento. Luego hemos visto cómo se derivan fondos públicos derivados de la participación en los parlamentos a determinados movimientos o fundaciones muy poco transparentes. Y claro, todo eso es lo que sostiene que luego estos movimientos puedan salir adelante. Es decir, no conocemos las finanzas, que en general, cuando conocemos las finanzas de los asuntos, de estos asuntos, entendemos mejor los mismos asuntos, ¿no? Es decir, si no entendemos el hilo conductor, que es el dinero, no entendemos muy bien a qué se está buscando, ¿no? Y en este caso lo que hay es una motivación económica, por un lado, porque hay transferencias de dinero para mantener a una opinión pública alterada en un sector concreto, y se está manejando bien. Y el PP, pues como tú dices, no se aleja de estas cuestiones, no lo condena clarísimamente, no condena clarísimamente que atacar una sede de un partido político en democracia, atacarle, pero quererlo romper, porque lo que estamos viendo ayer es gente dispuesta a entrar en Ferraz, en la sede del PSOE, y no sabemos qué harían, pero por supuesto no harían nada bueno, ¿no? Entonces, esto no se ha condenado debidamente, y el PP aquí deja sus girones democráticos, ¿no? Que los tiene, por supuesto. Es decir, el PP es un partido democrático lleno de personas demócratas que votan millones de demócratas en España, y no se puede permitir este asunto. Sin embargo, se lo permite porque ha entendido que así cohesiona parte del voto de la ultraderecha. Así que en la misma dirección que hace Aznar, que lleva 20 años marcando las pautas del PP, lo que se pretende es unificar todo el voto ultra y de derecha en un solo partido, y eso es lo que en este momento está sucediendo. Y por contra, probablemente Abascal tiene que sobreactuar, porque esa posición del PP también lo saca de la ecuación política. Es decir, que ya es posible que también algunos apoyos que tenía los esté perdiendo, porque el partido Abascal no ha resuelto, no ha servido para conseguir ganar la mayoría electoral de España. Es decir, es justo al contrario.
Justo al contrario.
Abascal ha roto la posibilidad de que el PP gobierne en España.
Bueno, José Luis, ¿y qué te parece? Porque la verdad es que la historia está ahí. No es la primera vez que se rodea una, o se intenta rodear una sede. Ya en el 2004 algunas sedes del PP tuvieron una agresión por parte de otros grupos, donde yo creo recordar que la policía no utilizó los medios disuasivos que se están utilizando en esta ocasión. Además, que creo que, sinceramente lo creo, que se están pasando un poquito de la represión.
Bueno, los policías, la policía actúa en general en contra o para resolver las situaciones que se encuentran, ¿no?
¿Tú no ves desproporción, no ves desproporción en otros incidentes que han pasado aquí en la historia reciente de este país, lo que ha aguantado la policía antes de disolver una manifestación y lo que ha aguantado en esta ocasión, ayer y antes de ayer? ¿No ves una desproporción clarísima?
Bueno, es que las tácticas, bueno, es otro mundo, que es el tema, no de las tácticas policiales, sino de las tácticas de los manifestantes. Las tácticas de los manifestantes también se pueden estudiar. Y hay manifestantes que son magníficos provocadores sin alterar el orden público. Esto ocurre, y en el caso catalán es donde yo creo que se produjo, hubo una formación de personas para estar en la primera línea contra la policía. Formación derivada de las movilizaciones de Herri Batasuna. Es decir, aquí en España tenemos mucha experiencia en manifestaciones. Yo cuando era joven pues también iba a manifestaciones y había estrategias para luchar contra la policía. Yo creo que en el caso de España, de lo que hemos visto, es que los manifestantes de las izquierdas están mucho más preparados para la resistencia pasiva, que genera otro tipo de conflictos y otro tipo de reacciones en la policía, mientras que los manifestantes de derecha, que vienen muchos del sector del fútbol, que lo hemos visto muy ligados a los clubes de fútbol, sobre todo en Madrid, pues vienen con otro tipo de significación violenta, de cómo manifiestan su violencia, ¿no? Y esto genera una reacción distinta a la policía. La policía, por ejemplo, en Cataluña se movió en otro entorno, con muchísimas más personas. Es decir, ten en cuenta que en Cataluña había millones de personas en la calle manifestándose. Y esos millones de personas son los que están dando el respaldo a los partidos independentistas, ¿no? Claro, esos estaban muy bien organizados, y sabían que no debían romper estas líneas policiales o cómo la tenían que hacer. Al final, esas manifestaciones, es verdad que había hechos violentos, pero se producían siempre una vez disuelta la manifestación. Aquí se está produciendo violencia o pequeños altercados en las puntas de la manifestación, en medio de la manifestación, porque las personas que están ahí son otro perfil de personas. No tienen esto es un campo bastante difícil de explicar, cómo se resiste a la policía. Es un un campo de trabajo de determinados movimientos políticos en España, ¿no?
La verdad es que a mí me gustaría que fuese de otra manera y yo espero que esto, los partidos de la oposición se lo tomen en serio, y si hay que protestar en la calle no se puede alentar ni por un lado ni por otro, porque hay quien dice que el delegado del gobierno está politizado y que está provocando esta reacción de la policía para que se pueda criticar las acciones violentas, para mezclar a Vox con PP y con los grupos ultra. Es decir, aquí todo esto es un batiburrillo que no aclara nada y lo que hace es enguarrarlo todo, sea no, quien sea.
La policía española es una policía muy profesional y tiene lo que dicen los sindicatos policiales, que dicen clarísimamente que ellos están en contra de los acuerdos políticos que pretende el gobierno, lo manifiestan claramente, pero defienden totalmente la profesionalidad de la policía. En España ese tipo de asuntos, hombre, salvo lo que ha ocurrido, que hemos conocido estos días también, lo de la policía patriótica, donde el antiguo ministro del PP ya acusa al propio PP de ser el beneficiado directo de las acciones que él ilegalmente asumía, pues claro, independientemente de eso, que se hace con pequeños colectivos de policía, es decir, no es un asunto generalizado la policía, las fuerzas del orden cuando se despliegan con la máxima profesionalidad. Lo hemos visto en muchos casos, ¿no? En España.
Bueno, pues yo tenía también mucho interés en hablar contigo de Miguel Ángel Pérez, el nuevo gerente de GESPLAN, pero ya he hablado con él y creo que no pasa nada, ¿no? Es llamativo que un militante socialista se haga cargo de una importante pieza de la administración pública, pero yo creo que va a ser una labor estupenda y que si el PP y Coalición Canaria no tienen inconveniente en aceptar esa exigencia de Curbelo, pues a lo mejor ganamos todos, ¿no?
Pues sí, yo conozco bien a Miguel Ángel, es una persona muy capacitada en muchos temas. A nivel jurídico es uno de los juristas que más experiencia práctica han desarrollado. Canarias, al tener tres niveles de administración autónomos, porque tienen competencias propias, tanto los ayuntamientos como los cabildos como el gobierno regional, manejar esa cantidad de competencias es bastante complejo. Y Miguel Ángel ha tenido la suerte, o ha tenido la experiencia, o ha tenido la profesionalidad de haber estado en las negociaciones de la Ley del Suelo del año 17 con Coalición Canaria, siendo responsable de planeamiento del Cabildo de Tenerife, y esto le ha dado una visión muy importante del papel de los cabildos, teniendo en cuenta que el Cabildo de Tenerife es probablemente el cabildo con más capacidad técnica de los cabildos canarios. Luego ha estado en el gobierno regional en un área muy importante, que es la transición ecológica, pero además controlando un servicio muy importante para Canarias, que es los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental se tienen que hacer muy bien jurídicamente para que no afecten en los pasos sucesivos que tienen a la ejecución de obras tan importantes como las carreteras. Entonces, en eso ha jugado un papel muy importante, y lo he visto en primera persona desde el punto de vista de tener claros los criterios jurídicos que se aplican en cada caso. Y esto para mí es una suerte que una persona con esta cualificación esté al mando de una empresa que lo que hace básicamente es planeamiento. Y tenemos un reto importantísimo en el planeamiento, que es llevar el planeamiento a la realidad, hacer que el planeamiento no sea teoría del uso del territorio, sino sea práctica del uso del territorio. Y creo que puede aportar ahí muchísimas visiones y experiencias que son experiencias de su vida y de la relación de puestos en que ha desempeñado su carrera profesional, porque al final también es un jurista especializado en urbanismo, así que ese es su mundo profesional. Y luego sus relaciones políticas son muy buenas con todos los partidos, y esto es muy positivo para dar continuidad a muchas políticas, ¿no? Y el perfil que va a manejar en el plan, yo creo que va a ser un perfil bajo, porque no tiene proyección política. Las políticas del plan las marca el gobierno sin ninguna duda, y él lo que hará pues es una gestión técnica, yo creo que muy positiva.
Que no olvidemos, y lo recordábamos este pasado lunes, que GESPLAN tiene 60 encomiendas de ayuntamientos de los 88 de Canarias, es decir, trabaja para 66 de los 88 ayuntamientos de Canarias, y que es una de las partes de la administración, una empresa pública, quizás de las más grandes, con un presupuesto de más de 100 millones de euros y casi 2.000 personas trabajando en todas las Islas Canarias. Es una gran empresa, así que dependemos muchísimo de la buena gestión de GESPLAN, el futuro de Canarias, en mi opinión.
Sí, sin duda. Hombre, también se ha hecho...
Porque hacen planeamiento, básicamente, pero le ayudan a muchísimos ayuntamientos, con lo cual están metidos en todos los líos. Yo te digo la verdad, yo donde quiera que va dice esto, se lo hemos encomendado a Esplan. Por ejemplo, la urbanización donde yo vivo, que es La Quinta. Es una encomienda de Santa Úrsula, Esplan. Y de como esas hay, centenares.
Sí, es bastante complejo y discutible el desarrollo de ese plan, ¿no? Y yo creo, yo también he colaborado y conozco bien la casa y está llena de magníficos profesionales, pero también es verdad que hay una crítica que ha acaparado muchos contratos, ¿no? Y ha descapitalizado de alguna manera la capacidad técnica de los profesionales autónomos, de los profesionales que tienen su propio gabinete. Y yo creo que ese es un reto que tiene Esplan también, y creo que Miguel Ángel estará en esa dirección, que es tratar de que los trabajos que se hacen para la administración se desconcentren en lo posible en contratos menores, en contratos a profesionales independientes, de manera que Esplan juegue más el papel de apoyo de la administración para la contratación. Aquí nos encontramos con un problema, que es que la administración se ha achicado mucho, ha aumentado sus capacidades achicándose, y entonces ha necesitado a Esplan y a otros órganos complementarios. Y ese achicamiento de la administración autonómica, cuando se ha puesto en marcha la Ley de Contratos del Estado, que es una ley que viene de las épocas de corrupción de España y es muy restrictiva, pues Esplan ha profesionalizado mucho la capacidad de contratación. Y esto es una ventaja que hay que usar para activar también el mercado privado de servicios en esta dirección del planeamiento, ¿no? Creo que Miguel Ángel, esto puede jugar un papel muy importante en un problema estructural que tiene Esplan y la comunidad autónoma, que es desconcentrar, controlando con calidad desde Esplan los proyectos, desconcentrar las capacidades técnicas que tiene Esplan.
Bueno, pues te animo también una noticia que hemos comentado esta mañana. También tú estás bien informado porque has estado vinculado a esa consejería durante los últimos tiempos. Y es que el nuevo director general del área, Ángel Montañez, ha hablado de que va a cambiar la ley de economía circular que el último gobierno aprobó y que dice que el plan de acción del 21-23 no se ha cumplido. Algo tendrás tú que decir de esto, ¿no?
A mí me parece bien que el gobierno actual aproveche todo el expediente de la tramitación de una ley que es complejo, llevamos 2 años con esa ley, la adapte a sus visiones y la apruebe. Creo que eso es muy conveniente, porque eso garantiza que se pone en marcha una legislación de economía circular. Estamos superponiendo distintos programas, planes, etcétera, y yo creo que la ley es muy positiva para encaminar definitivamente o por un periodo lo suficientemente amplio el problema de los materiales, el agua, etcétera, que tenemos en Canarias, que no debe ser residual, no debe ser vertida al mar o no debe ser vertido a vertedero, sino que debe ser reutilizado. Y yo estoy seguro que ese debería ser el papel que juegue el actual gobierno, es decir, mejorar el texto, no volverlo a tramitar, sino aprovechar que ya está tramitado y mejorarlo en sede parlamentaria o en un informe previo del gobierno. El gobierno puede tomar en consideración y aprovechar todo el expediente y encaminarlo con otras orientaciones o perfeccionando las orientaciones. Yo creo que todos los procesos legislativos son perfectibles, ¿no? Y se deben seguir perfeccionando en los distintos cambios de gobierno. Y lo que viene a decir el gobierno haciendo esa apostilla de cambio es que quiere continuar hacia la economía circular, y esto es lo más importante. Lo más importante es profundizar en la economía circular todo lo posible. Y si el gobierno lo mejora el texto anterior, pues bienvenido sea, ¿no?
Pues nada, José Luis, yo creo que hablaremos la semana que viene, si no nos ponemos de acuerdo para hablar el viernes, que también a ver qué pasa de aquí al viernes, porque igual hay sorpresas, ¿no? Esta política nacional nos tiene a todos contra las cuerdas, no sabemos qué va a pasar. ¿Tú qué crees? ¿Que habrá o no habrá gobierno Sánchez?
Yo creo que todas estas manifestaciones que estamos comentando ayudan a que haya gobierno. En contra de lo que parece, ayudan a que se cierren los últimos flecos del gobierno. Y no solo las manifestaciones en la calle, sino manifestaciones como por ejemplo las del Consejo General del Poder Judicial, que son infumables. Es decir, un consejo que se orienta a tomar posición política como si el Parlamento no fuera el espacio de la soberanía popular. Es decir, el espacio de la soberanía no es el Consejo General del Poder Judicial, es el Parlamento. Y en este momento se está cosiendo un pacto en el Parlamento que conoceremos cuando esté cosido, porque es así, se hace así, no se van conociendo pequeños pasos, aunque las conocemos lo que se ha pactado con ERC, que es muy importante. El pacto con los republicanos catalanes abre la puerta a la quita de deuda de muchas comunidades autónomas en España, no perjudica en absoluto la calificación crediticia, sino que mejora la calificación crediticia de las comunidades autónomas, y está abierto ese pacto a todas las comunidades autónomas, que esto es lo más importante. Es decir, aquí no se ha hecho un pacto para Cataluña, sino se ha hecho un pacto, un marco, que va a generalizarse luego a toda España. Y esto son cosas que son avances muy importantes que esperemos que se consoliden, porque estará bien para todas las comunidades autónomas. Ya el Partido Popular ha pedido la conferencia fiscal sectorial para poder conocer el alcance de este acuerdo y poder generalizarlo, ¿no? Es decir que, aunque hay mucho ruido, también se cuecen muchas cuestiones positivas que veremos en los próximos días, porque esto ya es cuestión de horas o días. Y veremos que una parte del independentismo español o catalán, perdón, busca un acuerdo con el Partido Socialista y pone en marcha un nuevo gobierno que puede durar 4 años de legislatura y poder avanzar en los cambios que necesita el país, y sobre todo abordar las crisis sobrevenidas que estamos sufriendo. Es decir, las crisis de la migración africana no es una broma, no es baladí lo que está pasando con los cayucos. Es decir, que ya hemos superado los datos del año 2006, que fueron el gran espacio de la inmigración, es decir, cuando se desplegó la inmigración a Canarias, y que en este momento vuelve a sufrir un despegue tremendo, ¿no? Incluso con el mar como lo tenemos. El problema de las guerras en las que estamos inmersos, tanto en Israel como en Ucrania, el tema del cambio climático, que sigue siendo un asunto importantísimo, aunque llueva, o sea, aunque llueva, los canarios cuando llueve nos relajamos en este asunto, sigue siendo importante. Los problemas de movilidad que tienen nuestras ciudades, y nosotros en Tenerife afectados profundamente por este problema. En estos días se va a producir la ley de biodiversidad europea, se va a poner en marcha, esperemos, y esto va a ser también un asunto muy importante, así que estamos en medio de un cambio de ciclo político también, que es necesario que haya gobierno cuanto antes.
José Luis, ¿qué te digo? Que probablemente hablaremos el viernes y probablemente tengamos alguna novedad. Así que bienvenido de nuevo a tu tierra y nos vemos el viernes.
Buena semana para todos y todas.
Bueno, pues a las 8:20 una pausa pequeña de publicidad y enseguida hablemos con ustedes. Pues 8:25 de la mañana en Canarias. Muy buenos días, don Leopoldo Pérez.
Muy buenos días, don Diego y oyente.
¿Está usted bien curadito hoy o está mal curadito?
No, bien, bien. Estamos en buenas manos. Estamos recuperándonos lentamente. Yo pensaba que esto iba a ir más rápido. Pero ayer me decía el doctor, con total, evidentemente, razón. Me decía, hombre, según vamos cumpliendo años, los organismos no se recuperan tan fácilmente. Y claro, 50 años ya no es un chiquillo. Digo, vale, me estaba llamando viejo con otras palabras. Pero bueno, es así, recuperándonos afortunadamente y nada, seguimos progresando.
Imagino que no te habrás raspado con el asfalto las piernas, ¿no?
¿Cómo que no?
¡Qué putada! Eso jode.
Concretamente la quemadura que tengo más complicada ahora es una en el tobillo, que es que me llegó al hueso. Yeah. Entonces, claro, esa está costando más, ¿no? Y claro, se infectan porque este tipo de quemaduras en el suelo sucio, en este caso con combustible y demás, pues claro, es lo que hay. Pero sí, estas cosas siempre se aprenden, ¿no? Y es que, por mi parte, y es una cosa que recomiendo a todo el mundo que vaya en moto o en bicicleta, hay que ir
equipado,
bien pertrechado. Es decir, si se puede poner unos calcetines más gordos, póngase. Que después, cuando tenga la quemadura, que yo ya voy para... Bueno, ya supero los 15 días, se acuerda por qué no me habré puesto este calcetín.
Claro. Pues, escúchame, yo con 26 años me metí una galleta en una carretera de costa en verano con pantalón corto y tenis sin calcetines. Y cuando el médico cogió el taladro aquel para lijarme la pierna, te aseguro que aprendí que para montar en moto en verano, invierno, primavera y otoño hay que llevar un pantalón agarrado al tobillo abajo y que no se mueva en caso de que te caigas y te roces por el asfalto, ni de coña. Entre la arena, el asfalto. Mira, no me quiero ni acordar. Y tenía 26 años, yo tengo 58 hace 32 años. ¿Eh?
Sí.
Tela.
La prevención siempre es importante, siempre que uno se vaya a subir a un vehículo, da igual que vehículo.
No solo el casco, no solo el casco, los pantaloncitos y bien cubiertito todo.
Por supuesto, pero que incluso una bicicleta es importante, porque antes...
Sí, te puedes caer igual.
Ahorita fue un ciclista y te puedes hacer mucho daño, ¿eh? Yo me he hecho más daño, realmente, en mi vida me he hecho más daño en la bicicleta que en la moto, ¿eh?
Bueno, yo es que he andado menos en bici que en moto. Pues don Leopoldo, lo que nos va a hacer daño es lo que está pasando en este país. El futuro no se ve muy clarito, ¿no?
La verdad es que hay una situación complicada. Bueno, ya la teníamos. Esto no es porque hayan salido cuatro gamberros.
Pero cada día más complicada, ¿eh? Esto en vez de ir a mejor va a peor.
Evidentemente, pero bueno, sigo sosteniendo yo que la situación es la misma. Lo que pasa es que hay unos energúmenos violentos, antidemócratas, que a estos no les importa la amnistía, no les importa nada. Estos son gamberros que lo que vienen es a salir a la calle a reivindicar pues sus locuras.
Porque, su manera de divertirse quemando contenedores y haciendo barbaridades violentas.
Es
su manera de divertirse.
Y los hay en la izquierda y en la derecha. Es decir,
incluso van a las manifestaciones de derecha y de izquierda, es decir, van los mismos.
Sí. Porque el fin común es enfrentar, destrozar, reventar, ir en contra de unos profesionales que hacen su trabajo como buenamente pueden, los policías. Es que yo he escuchado en estos días tantas barbaridades, pero no dejo de... Quería antes de... No se me puede pasar. Hay una chiquilla por ahí que se llama Isabel Peralta, que la tienen los fascistas y los nazis como un modelo, que incluso en muchos países europeos, entre ellos evidentemente Alemania, tiene prohibida la entrada, ¿vale? Pero aquí nosotros, bueno, nos parece simpática, y verán alguna foto hoy en la prensa, en donde esta señorita con estética realmente nazi, es decir, esta gente que va vestida toda de negro, con símbolos de carabelas, con anillos grandes y demás, pues subida en un estanco, ¿vale? En un estanco, en el techo del estanco, saludando al estilo fascista o nazi. Esa es la gente que estaba allí, no toda, pero había gente muy pintoresca, como esta señora detenida en un furgón policial, señora porque ella estaba desesperada porque tenía que volver a su casa a cuidar a los niños. Señora, digo, señora de bien, no una, ¿cómo digo yo? Vamos, por su indumentaria, que nunca se puede juzgar a la gente por la indumentaria, pero vamos, era una señora de bien. Detenida en el furgón y se fuga del furgón, que la tiene que detener la policía. Es una cosa tan pintoresca, vamos a decir. Entonces, claro.
Esta chica es instagramer y tuitera, ¿no? Esta es famosa porque tiene unas redes sociales bastante incendiarias.
Sí.
La que va vestida de militar y. Es una chica mona, así como muy pijilla ella.
Sí.
Pero tiene un discurso.
Sí. Bueno, no. Ayer vimos. O sea, vamos a ver. Hay que ser muy snob. Y esta gente no lo son. Y hay que tener mucha cultura. Y esta gente no la tiene. Para llevar a la manifestación. ¿Usted no se fijó en un emblema de los carlistas?
La bandera requeté. La bandera requeté. Esa blanca con la cruz roja. Esa que parece como una fecha.
Pero vamos a ver. Yo lo que pregunto es. Esos niñatos porque son unos niñatos del suéter del cocodrilo por encima de los hombros, ¿no?
Menos mal que yo no lo llevo hoy.
Bueno.
Yo no me lo pongo. Me lo puse en su momento, pero ya no me lo pongo.
Que yo también lo llevo. Yo muchas veces me lo pongo encima de los hombros o atado a la cintura, como era mamá. Pero como ya voy siendo señor, no, lo de atarte a la cintura queda un poco mal, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. ¿Esos niñatos sabían lo que estaban ondeando?
No, seguro que no.
Antes de la Guerra Civil fue el emblema de los carlistas. O sea, pero ¿qué potaje mental tiene esta gente? Pero el problema a lo que íbamos, porque esto yo lo pongo dentro de lo anecdótico, de las fotos de las portadas y demás, yo espero que no llegue a más. Yo creo que afortunadamente la policía ha dado un ejemplo muy importante de que ellos representan la autoridad y representan la ley, no representan a Marlaska. Como dice el señor Abascal, llamando a la insurrección, a la toma de las calles, y al señor Feijóo, por otro lado, con la boquita pequeña y diciendo, yo no fui, pero bueno, es lamentable. Y aquí tengo que, por ejemplo, para que vean que no soy sectario ni odio a nadie, yo tengo que reconocer el papel en Canarias del representante, bueno, del presidente del Partido Popular, el señor Manuel Domínguez, que se ha comportado con estos excesos, con los ataques a las sedes del Partido Socialista, aquí en Canarias también, aquí sí las han atacado, ¿eh? Pero bueno, como han atacado otras veces la del Partido Popular, también hay que decirlo.
Sí, ¿vale? Con algunos huevazos y alguna cosa de esta, ¿no? Y alguna pintadita.
Pero yo tengo que reconocer, sinceramente, y la verdad, es que en otras cosas lo critico, pero en esta hay que reconocérselo. O sea, el señor Domínguez ha condenado todos estos actos y lo ha hecho con la boca grande y de la manera más elegante y caballerosa posible. Y eso hay que reconocérselo. Es decir, el señor Domínguez representa un Partido Popular democrático, respetuoso, incluso, vamos a decir, civilizado. Es evidentemente la secretaria general del Partido Popular que también ha condenado estas cosas y no ha llamado a la movilización y lo ha dicho claramente, pues también hay que reconocérselo. Pero ¿dónde está el señor Feijóo? Es que nunca está.
A mí me preocupa esa actitud del Partido Popular Nacional, a mí me preocupa. Lo he dicho esta mañana y de verdad creo que es el momento de que lo haga. Tiene que salirse de esta...
Pero Diego, es que insisto, es que no es todo el Partido Popular. O sea, hay gente del Partido Popular,
por ejemplo,
gente democrática, gente respetuosa, gente solidaria incluso con los que los están atacando, que lo dice, como he nombrado al señor Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias, y a la secretaria general del PP Nacional, a la señora Cuca Gamarra. O sea, lo han dicho clarito, ¿vale? Entonces, lo que yo no entiendo es porque el señor Feijóo no lo ha dicho tan clarito, que es el que tiene que marcar el ritmo. Yo creo que hay dos partidos populares. Y hemos visto que en estos últimos tiempos incluso ha habido diferencias con el tema de la inmigración también. El señor Domínguez manifestando pues lo normal, lo que piensa una persona normal, civilizada, con sentimiento, llamándole la atención a sus compañeros que son, pues, vamos a decir, becerros, por ponerlo de alguna manera suave. Ojo, estoy siendo suave, y la verdad que los becerros no tienen culpa de que a lo mejor les compare con semejantes personajes, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. El problema también estaba de antes, Diego. El problema está en la ingobernabilidad de España, en base, ojo, no a una voluntad del señor Feijóo o del señor Sánchez, es a la voluntad popular. Yo entiendo que esto es complicado a veces así de asumir, porque, bueno, todos tenemos un equipo, por así, tigres o leones. Yo intento analizar las cosas desde una objetividad. Al señor Sánchez y al señor Feijóo se le dio la potestad de formar gobierno. Uno no pudo y otro lo está intentando. ¿Formar gobierno es lícito? ¿Formar gobierno con todas las fuerzas políticas? Sí. De antemano yo digo sí, rotundo, porque lo que no sería lícito es formar gobierno con partidos ilegalizados o con partidos que no están, que no tienen representación. Pero si un partido es legal y tiene representación, por supuesto que tengo que formar, puedo formar gobierno. Otra cosa es qué es lo que, a dónde tengo que llegar para, o qué concesiones tengo que hacer para que esa gente esté de acuerdo y forme un gobierno o apoye un gobierno. Ahí entramos en decisiones a las que yo ya, es que vamos a ver, yo es que he leído y he escuchado tanto que a mí me dicen, o sea, hay gente que me dice que la amnistía es dar un golpe a la Constitución, y hay, ojo, hablo de gente que entiende de leyes, ¿vale? Yo no entiendo de leyes, por eso pregunto, ¿no? Y bueno, y a nivel nacional, es que las opiniones están publicadas, pero yo sí. Aquí en mi ámbito pregunto a abogados, a gente que conoce uno de la magistratura y demás, y unos me dicen que no, y otros me dicen que sí. Entonces, claro, ante esa diatriba yo les pregunto a unos y otros, bueno, ¿y entonces qué es lo que hay que hacer? Que decida el Tribunal Constitucional. Y esas son las vías que se han planteado. Aquí nadie va a dar un golpe de Estado. Aquí se está manifestando la voluntad popular. Unas nuevas elecciones. ¿Qué es lo que haría yo? Si fuera Leopoldo, Dios me libre de nunca estar en esa tesitura.
Leopoldo yo, Pérez siendo, Sánchez Cantejón.
Sí, no, joder, bueno, no, ya me está poniendo en un lado. Pero yo iba a empezar por el señor Feijóo. Si el señor Feijóo hubiera estado en la tesitura que está Sánchez, o en la tesitura que está Sánchez, Leopoldo Pérez convocaría elecciones. Y sobre todo por una cosa que no se habla, nadie dice nada, porque no les interesa a nadie, incluso al Partido Socialista, que es el más beneficiado. ¿Usted se ha dado cuenta que en las últimas semanas nadie habla de repetir elecciones?
Ni unos ni otros.
Nadie, ¿eh? O sea, todo el mundo está mirando para todos lados, pero dice, como haya elecciones en enero, a ver qué hacemos.
Más o menos igual va a quedar.
Jugándose... Más o menos igual, pero fíjense lo curioso, por lo menos en las encuestas comparadas que las hay, ¿vale? Yo siempre recomiendo el electoral, pero hay muchos portales que hacen, incluso medias de encuestas. Si se repitieran, creo que era la semana pasada, si se repitieran las elecciones la semana pasada, daba un ligero repunte del Partido Socialista, una caída del PP, un descalabro de Vox y algunos nacionalistas, como por ejemplo los catalanes. Curiosamente, fíjense lo que les digo, los catalanes, los dos partidos catalanes bajarían. Volvemos también a un... No estoy hablando que esas encuestas tienen mayoría absoluta. Se daría un escenario similar con un ligero repunte del Partido Socialista.
¿Y del PP?
El Partido Popular más o menos se mantendría y Vox caería. Entonces, claro, ¿qué panorama tenemos otra vez? Pues el mismo que tenemos ahora. Entonces, ¿qué es lo que tendrían? ¿A dónde vamos? Vamos a unas elecciones. Yo, por ejemplo, convocaría. ¿Por qué? Porque sabiendo que la demoscopia me da ventaja electoral, presumiblemente, aunque todo esto usted sabe que hay que cogerlo con pinzas, ¿no? Y probablemente tampoco ellos lo tengan muy seguro. Me estoy refiriendo a los socialistas. Dirían, vamos a un escenario incierto. Y entonces, claro, ahí están todos, mirando por encima con el rabillo del ojo, uno mirándose unos a otros, porque el escenario electoral no va a cambiar de manera radical. Entonces, claro, ¿es la voluntad popular? Alguna vez y de alguna manera entiendo que se tienen que poner de acuerdo para formar gobierno, porque lo que no podemos estar haciendo, entiendo yo, es celebrando elecciones cada 6 meses.
Ya se va a convertir en una tradición. Sería la tercera vez en las últimas 3 legislaturas que ha habido que repetir elecciones por no poder llegar a acuerdos de investidura.
Pero entonces, ¿qué es lo deseable? Yo tengo dudas, evidentemente.
Lo deseable es que el pueblo español empiece a entrar en otro criterio a la hora de depositar sus votos y que sean un poquito más... menos Betis, menos Atlético de Madrid, menos Barça.
Pero el problema es que estas cosas, como estas movilizaciones, Y la victimización del Partido Socialista en este caso, ¿qué es lo que genera? Más polarización.
Sí.
Con lo cual, todos se están equivocando. Y a no ser que surja un partido, de repente de la nada, hay algunos intentos por ahí.
Se preocuparon de cargarse a los que podían hacer de bisagra. Ya se preocuparon ambos dos, PP y PSOE, de cargárselo y se lo pusieron fáciles los que estaban dentro.
Exactamente. Ahora mismo están surgiendo, yo he leído de gente que viene de los antiguos seguidores de Albert Rivera y demás, otro intento de volver a formar algo con gente del PSOE, con gente también del Partido Popular. Yo he oído por ahí.
Hay un nexo, se llama.
Sí, eso sí, pero no sé si ahora, la verdad, le manifiesto mi duda. ¿Están formados? ¿Tienen...?
No tienen estructura para presentarse en enero.
Podrían
forzarlo, pero volvería a ser otro error gravísimo. Es decir, los partidos políticos no se construyen de la noche a la mañana.
Exacto. Exactamente, Diego. Y además, yo creo que tú tienes...
Experiencia con UPyD y con Ciudadanos. Es muy complicado hacer un partido sólido. Y sobre todo porque se arrima mucha gente con buenas intenciones, pero también se arrima algunos con malas intenciones. ¿Y qué sabe lo que pasa? Que los que tienen egoísmo personal y ambición por encima de todo, tienen más tiempo y ponen más energía que los que se acercan allí a intentar hacer las cosas bien, pues tienen su vida, su familia, su trabajo, su empresa, tal. Entonces, los que van ahí a agarrarse, eso dedican todo el tiempo y matan por subirse al poder. Y de hecho, los que hemos aportado a la vida pública y los tienes todavía. Los que hemos aportado, me refiero a los ciudadanos de Canarias, que están todos regados por la política en otros partidos.
Exactamente.
Desde el Partido Socialista con Adán García en Granadilla, al Partido Popular con el señor, se me fue el apellido, el que ahora es líder del Partido Popular, Juan Antonio Molina, Molina. Evelyn Alonso, insigne Coalición Canaria, Vidina Espino, parlamentaria de Coalición Canaria, José Domingo Alonso Soca en Coalición. Eso han llegado de la mano de Ciudadanos. ¿Y dónde están?
Sí.
En la política, en el PSOE, en el PP, en Coalición Canaria. ¿Les da igual? ¿Y esa gente sobraban en Ciudadanos? Sí. Sobraban todos. Pero eran los jefes, los líderes.
Porque iban con hambre de sillón.
Porque iban con hambre de sillón, sí. Justamente.
Y entonces claro, son totalmente inválidos. Yo tengo algún amigo que quiero muchísimo, no voy a nombrar, pero que ha estado en los dos inventos. Estuvo primero en Ciudadanos y salió de manera mala, como el Rosario de Laurero, y después se fue a Vox. Y de Vox también huyó. También huyó porque él me lo decía, ojo, y no puedo citarlo porque no tengo su autorización. Pero
JB se llama.
Las iniciales
son
JB. Usted lo conoce, ¿no? Usted lo conoce también. Yo lo quiero muchísimo. Es uno de mis amigos, además a los que le hago mucho caso, ¿no? Y ojo, ideológicamente estamos en las antípodas, ¿no? Pero lo quiero y compartimos muchas cosas, incluso hablando en alguna comida que de vez en cuando nos vemos, alguna cerveza, llegamos a conclusiones que la firmaríamos los dos, o sea que y partiendo de posiciones totalmente antagónicas. Lo que pasa es que no se quiere, o sea, si dos, por mi parte, si dos, un mindundi llega a un acuerdo con alguien que no comparte nada, sino a lo mejor algunos gustos y criterios morales que yo creo que se pueden compartir con todo el mundo, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no lo hacen los demás? Porque hay intereses de sillones. Ese es el problema. Hay que colocar a mucha gente. Ese es el problema, que los partidos políticos no se han pasado de ser un proyecto para ayudar a la gente y que la gente vaya a trabajar por el bien común, también por el de la gente que no les votó, y se han pasado a ser una agencia de colocación, y eso es lo que no puede ser. Eso es una vergüenza, y por eso estamos como estamos, porque a la política no van los mejores, a la política van los peores.
No todos, pero van muchos malos. Y en las formaciones políticas nuevas, ya te digo, Leopoldo, hay que trabajar desde el principio con honestidad y para cambiar las cosas de verdad. Y en el huequito a aquellos que no caben en otro sitio, por ahí se cuela. Y se han colado siempre. Leopoldo, te tengo que dejar. Te voy a dedicar la canción como hago habitualmente. Así que, ¿te gusta, Juanes?
Sí, hombre, cómo no.
Pero esta semana
a mí me gusta casi toda la música.
A mí me pasa igual, me gusta casi todo. Me gusta desde lo clásico.
Menos el reggaetón. No soporto el reggaetón.
Yo hay reggaetón que lo bailo y todo.
Yo no me encuentro con fuerza. No por mi convalecencia, sino nunca me he encontrado con fuerza.
Perrear no perreo. Eso ya te lo digo. Pero mira,
hay cositas. Me le estaba imaginando perreando.
No. Yo los hombritos hechos, las manitas, ¿sabes? Así, poquito a poco, pegadito a la pared. Pero sí, yo tengo gente joven cerca en casa y si quiero, después de comer, hay que tomarse un cafecito con agua con misterio, hay que echarle reggaetón, si no, se te van.
Sí, total. Eso es una buena recomendación, sí.
Pues señor Leopoldo, la semana que viene más, a ver si tenemos ya alguna cosita nueva que contar.
Muy bien, perfecto.
Un abrazo.
Buena semana para todos.
Pues ahí lo tienen. Juanes nos dedica unos minutitos de paz para tu amor.
Para tu amor no tengo todo. Desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor. y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos. Por eso yo te quiero. Tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón late por vos, por eso yo te quiero.
Bueno, pues ya son casi las 9 de la mañana, en concreto faltan 6 minutos para las 9 y es el momento de darle la bienvenida a los estudios de Gente Radio aquí en el Puerto de la Cruz al segundo teniente alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte, José Carlos Salas. Muy buenos días, José.
Buenos días, Diego.
Del Partido Popular.
El Partido Popular.
Que en Tacoronte hay que puntualizar, aunque si hay un equipo, que os empeñáis mucho en decirlo,
sí.
Del Partido Popular.
Del Partido Popular.
Contento con estos primeros 100 días, que ya asistíamos a la rueda de prensa que convocabais en el ayuntamiento y, bueno, pues escuchábamos la enumeración de las actuaciones que se han venido produciendo en los últimos 3 meses. Pero, en términos generales, ¿satisfecho, imagino?
Muy, muy, muy satisfecho. Había cierta incertidumbre por los conflictos que había habido el mandato pasado, pero la verdad es que a día de hoy muy, muy, muy satisfecho.
Era un gobierno complicado de entender porque aparte de ser 3 partidos políticos, 2 de ellos antagonistas como PSOE y PP y con el nexo de unión de coalición canaria, esos 3 partidos que son los que conforman el equipo de gobierno de Tacoronte, existía también una dificultad añadida y es que una parte del equipo de gobierno actual venía heredado del gobierno anterior, en concreto el Partido Socialista Obrero Español que gobernaba con Nueva Canaria hace poco más de 3 meses. Esto era difícil de encajar sobre el papel, nos chocaba a todos los que lo veíamos. Y parece que no ha habido muchos problemas, ¿no?
Yo creo que cada relación, al fin y al cabo, en este caso, cada pacto es distinto y este está funcionando muy bien al día de hoy. Es cierto que hubo muchas desavenencias y yo lo puse de manifiesto en los plenos el mandato pasado entre el Partido Socialista y Nueva Canaria, pero esa no es la circunstancia que estamos viviendo actualmente. Con la alcaldesa Sandra Izquierdo la relación es excelente, con Noemí García también la relación es excelente, es decir, hay muy buena relación. Hablamos mucho, esa yo creo que es una clave dentro de la política. Mantenemos reuniones semanalmente, tanto los tres cabezas de lista como el grupo de gobierno. Además, te puedo decir hasta los días, los lunes nos vemos o nos solemos ver siempre que no haya algún tipo de compromiso por parte de alguno. Nos vemos los tres cabezas de lista y los martes se reúne todo el equipo de gobierno y ponemos sobre la mesa pues las iniciativas en las que estamos trabajando, se comentan los asuntos, se debaten, se discuten y ahí es donde se tienen que hablar los asuntos y una vez que se llega a un acuerdo pues se camina.
En estos 100 días de gobierno, ya digo, ayer se hizo una enumeración exhaustiva de todas las actuaciones que se han venido produciendo en estos 100 días. Sí. A mí, valga la crítica y sin ánimo de ofender, sino al revés, de construir, creo que fue muy aburrido. Escucharos la relación de todos los expedientes, todos los trámites que se habían ejecutado, lo que se había arreglado, lo que se había iniciado. Yo me hubiera gustado más lo que te voy a intentar sacar hoy. Medidas estelares, cosas estrellas. Y además hablar de algunas cosas que son los que más polémicas han generado y que bueno, ya ayer tuve la ocasión de hablarlo con ustedes fuera de la rueda de prensa y para mí fue muy clarificador y yo creo que para la audiencia también.
Bueno, al fin y al cabo ayer lo que quisimos fue poner de manifiesto las iniciativas que hemos llevado a cabo hasta el día de hoy, dado que la oposición dice que no estamos haciendo gestión y nosotros quisimos poner en valor simplemente esa gestión. Es cierto que se dieron titulares, es decir, iniciativas en formato de titular, y que es cierto que eso resulta bastante aburrido, pero bueno, era una forma de reivindicarnos, de poner en manifiesto la gestión que ha hecho este equipo de gobierno a día de hoy, porque es gestión de equipo de gobierno. Aunque yo, en mi caso, controle las áreas de servicios sociales y servicios municipales, obras y servicios, es decir, esto es una labor, porque como te comentaba hace un segundo, en las reuniones que mantenemos los martes se ponen sobre la mesa todos los asuntos que vamos a tratar,
todos opináis y todos participáis en la toma de decisiones.
Efectivamente, sobre todo cuando hay una decisión muy controvertida, como puede ser alguna que he tenido que tomar yo últimamente, pues se ponen sobre la mesa y una vez que el equipo de gobierno dice sí, llegamos a un consenso, un acuerdo, se ejecuta o se pone.
Pues empezamos por ahí, si te parece, las viviendas de emergencia, que eso ha sido quizás la polémica que además más distorsión.
Sabía. Bueno, me pongo serio en
digo esto distorsión porque no se ha conocido realmente toda la verdad de lo que está ocurriendo en esas viviendas sociales y voy a decir la palabra clave, de emergencia, que dispone el Ayuntamiento de Tacoronte.
Efectivamente. Bueno, me pongo muy serio porque es un asunto bastante serio. Es una decisión, que es lo primero que quiero decir, muy, muy difícil de tomar, porque a ningún concejal le agrada tener que decirle a unos usuarios de servicios sociales y vecinos y vecinas de Tacoronte que tienen que abandonar unas viviendas que llevan ocupando en el buen sentido de la palabra, es decir, que llevan habitando muchísimo tiempo. Pero es que hay una ordenanza municipal, Diego, que no la he redactado yo, ni viene de este mandato. Viene del mandato 2011-2015, en concreto es del año 2012, publicada en el BOP en el año 2012 también. Y esa ordenanza dice claramente que las viviendas de emergencia social, y recalco de emergencia, como acabas de hacer hace un momento, son para habitar durante un periodo de 3 meses con una prórroga máxima de hasta 6 meses. Y las personas que están viviendo en esas viviendas, perdón por la redundancia, lleva la que menos 12 meses y la que más 9 años. Todas las semanas, te cuento, cuando yo llego a la
área... ¿Están al 100% ocupadas? ¿Están todas ocupadas?
Sí, 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 están ocupadas. ¿Hay alguna habitación en alguna vivienda de las Piedras de Torres que está libre? Porque ahí hay seis habitaciones en esa... Son para mujeres, para familias monoparentales, mujeres. Y hay, creo que recordar que hay 2 habitaciones libres en esa vivienda de 6 habitaciones. Yo llego el 21 de junio a Servicios Sociales una vez que tomamos posesión, el 22 para ser exacto, porque el 21 fue el acto de toma de posesión, el 22. Y a partir de ahí me empiezo a encontrar con usuarios de Servicios Sociales Te estoy contando desde los orígenes del mandato. Usuarios de servicios sociales que acuden a mi despacho solicitando vivienda porque están ante alguna situación de emergencia, de esas situaciones de emergencia que estamos comentando.
Que se, claro, te ha caído el techo de tu casa.
Efectivamente. Es un caso como ese tuve hace 2 semanas. Una señora en un barrio de Tacoronte a la que se le cae parte del techo de su vivienda encima literalmente. Afortunadamente no le hace daño físico y la señora está relativamente bien, salvo que no tiene vivienda. Esa señora acude a servicios sociales a solicitarme una vivienda. Y yo le digo que no tengo vivienda, no tengo disponibilidad de vivienda. Pues eso me pasó al principio de mandato. Claro, yo consulto a las técnicas. Cuando uno llega a un área, tiene que consultar a las personas que realmente saben, que son los técnicos del área. Y las técnicas del área ponen en mi conocimiento, que no tenemos viviendas porque están habitadas desde hace muchísimo tiempo y que existe una ordenanza, como te acabo de comentar, que dice que de 3 a 6 meses, etcétera, 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 para no repetir lo mismo.
Entonces, ¿y no había habido iniciativa por parte de ningún gobierno desde hace ya 9 años o 12 meses para...?
Sí, y eso también me gustaría resaltarlo. El anterior alcalde, que era concejal de servicios sociales, don José Daniel Díaz, firma 2 providencias de inicio, una al principio del mandato anterior, en noviembre del año 2019, y otra en enero del año pasado. En esas 2 providencias de inicio, él dice que se tomen todas las medidas que sean necesarias para desalojar a esas personas.
Si no se han hecho, no sirven para nada.
Pero la firma, pero al final el expediente pues queda ahí paralizado. Es decir, no paralizado, el expediente camina, pero no se lleva a cabo nada. Hace lo mismo que yo he hecho hasta ahora. Es decir, se le da trámite de audiencia a esos usuarios y usuarias de las viviendas de emergencia. Trámite de audiencia es que se les cita en servicios sociales para comunicarles que han excedido el periodo de habitabilidad, de permanencia, mejor dicho, en esas viviendas, y ahí queda paralizado todo.
Que recordemos, son 3 meses con una prórroga máxima de 6, con lo cual máximo 9 meses.
Efectivamente, hasta ese mismo punto he llegado yo como concejal del área hasta este momento. Es decir, he llegado hasta el mismo punto que hay de él. Pero es que hay un informe demoledor del departamento jurídico de servicios sociales que dice lo siguiente, que sí me gustaría leer un párrafo nada más. Esto lo dice el departamento jurídico, no lo dice ningún concejal.
Del Ayuntamiento de Tacoronte.
La inoperatividad de la administración podría ser entendida como una omisión o dejación que pudiera favorecer a algunos vecinos de Tacoronte en detrimento de otros.
Es decir, le está diciendo a los políticos, tomen medidas porque el hecho de mantener a esa familia en esas viviendas puede estar suponiendo casi cometer un delito.
Efectivamente. Eso dice el informe jurídico.
Como una inacción urbanística, ¿no?
Es decir, el político mira para otro lado, como decimos coloquialmente, mientras que ahí está sucediendo una irregularidad. Y eso es lo que no puede ser. Además, la decisión no la tomo yo, que sí la asumo la responsabilidad en primera persona. La decisión es una decisión consensuada con las técnicas del área de servicios sociales. Todas. Y el concejal, vemos que se está dando una situación ahí de injusticia, por decirlo de una manera coloquial, porque hay unas personas que necesitan esas viviendas de emergencia en un determinado momento de sus vidas porque están en una situación de emergencia y ahora mismo no pueden habitar esas viviendas porque están ocupadas por otras personas, excediendo el tiempo máximo de ocupación de las mismas.
Y os podría caer, porque eso es prácticamente como una inacción urbanística, ¿no? Si hay un informe que dice que no se puede tener una cosa y el ayuntamiento no interviene, se le puede denunciar por inacción urbanística. Imagino que también inacción de uso indebido de un bien inmueble propiedad pública, ¿no?
Ahí está el informe jurídico lo que dice.
¿Y la solución habitacional para las 16 personas o familias que ocupan estas viviendas? Bueno, que habitan estas viviendas.
Ahora mismo estamos en el trámite de audiencia, se les ha solicitado a los usuarios y usuarias que cojan cita con sus trabajadoras sociales para que ellas redacten un informe y, atendiendo a los informes que redacten las técnicas, pues tomaremos decisiones y se estudiará caso por caso, pero desde luego en la mayoría de los casos entendemos que tendrán que desalojar las viviendas porque han excedido el tiempo máximo. Y eso es así, lo dice la ordenanza.
¿Hay lista de espera de temas de emergencia? Porque claro, las emergencias son emergencias. Estamos acostumbrándonos a vivir en un estado de alerta máxima permanente, ¿no?
Muchísimo.
¿Pero tenéis una lista de espera para ocupar esas viviendas?
No hay una lista de espera, pero prácticamente todas las semanas tenemos personas que acuden al área solicitando una vivienda de emergencia porque están en algún caso de de eso, de emergencia, es decir, le ha ocurrido una circunstancia en su vida por la que no tienen vivienda y necesitan un techo donde alojarse. Y a mí me parece que todo el mundo tiene, de todos los ciudadanos de Tacoronte y ciudadanas, tienen derecho a tener una vivienda en caso de emergencia.
¿Son todos empadronados en Tacoronte, los 16 usuarios? Sí, sí, sí. ¿Y tienen la obligatoriedad por la ordenanza que sean habitantes de Tacoronte?
Sí.
No, es que en algunos casos las viviendas que se ocupan para mujeres maltratadas, por ejemplo, que tienen necesidad, de a veces se usan de un municipio a otro.
Sí, sí. Bueno, en el caso de las viviendas de las mujeres, no podría decirte exactamente, pero vamos.
Las suelen cambiar de municipio.
Sí.
Oye, pues nada, yo creo que queda bastante claro que las viviendas son de emergencia, que tienen un fin destinado con una ordenanza municipal y, bueno, que hay un plazo para ese uso. Antes de Navidad no creo que le vayáis a decir que salgan, pero ¿vais a poner punto y final a este tema y va a haber un parque de vivienda de emergencia en Tacoronte que pueda solucionar?
Hombre, parque de emergencia, Tacoronte por su población no tiene, como otros municipios, acceso a una empresa de vivienda pública, de construcción de vivienda pública, pero vamos, hemos hablado con el Cabildo de Tenerife, con el área de bienestar social, y otra iniciativa que sí ha tomado el Ayuntamiento de Tacoronte, el grupo de gobierno actual. Hemos hablado con una ONG, Sonrisas Canarias, para ser exacto. El anterior concejal de Servicios Sociales y alcalde decía públicamente que eso era mentira, pero yo tengo aquí el documento que dice que sí. Si quiere, te lo enseño enseguida. Y se va a aumentar en el plan estratégico subvenciones para el ejercicio que viene, se va a aumentar la partida en 10.000 euros para que, dado que ellos sí podrían alquilar vivienda, y alquilando esa vivienda se puedan dar una solución, que no es una solución ni definitiva, ni, vamos, ni que va a solucionar la demanda que tenemos, pero al fin y al cabo es una aportación municipal para que ellos alquilen vivienda y nosotros podamos dirigir a personas de servicios sociales y que se alojen en esas viviendas que ellos puedan arrendar.
La situación del Ayuntamiento de Tacoronte a nivel social yo no creo que sea muy diferente de toda la comarca, y la verdad es que necesita eficiencia en la gestión para atender realmente las necesidades que se van generando y se generarán en un futuro. La vivienda es una, pero también tenéis un plan de empleo, creo que también forma parte del tema social, que es la mejor manera de ayudar a alguien, ¿no? Es decir, enseñándole un oficio, aportándole una forma de vida digna y ganándose su sustento, ¿no?
Efectivamente, ahí también compartimos trabajo con el concejal de desarrollo local, Eduardo Dávila. Hace la semana pasada, el lunes, si no me falla la memoria, entró un plan de empleo para parados de larga duración. Se incorporaron 31 personas al Ayuntamiento de Tacoronte, los llamados coloquialmente como convenio, y ahora a final de año cesa el plan de empleo social del mandato anterior y comienza uno nuevo en el que vamos a incorporar a 99 personas al Ayuntamiento de Tacoronte.
¿Todos para el Ayuntamiento? ¿Van a trabajar para el Ayuntamiento?
Para el Ayuntamiento de Tacoronte, para el municipio.
Bueno, y
en distintas labores: limpieza, carpintería, fontanería, albañilería.
Servicios municipales.
Servicios municipales.
Con lo cual,
oficio.
Se va a notar.
Sí.
Va a estar la ciudad más limpia, los jardines más atendidos, los edificios más mantenidos.
Efectivamente.
Bueno, mantenimiento de edificios tenemos que hablar, porque ha habido una polémica. Yo ayer tuve la suerte de ver el despacho de la alcaldesa cómo ha quedado y sinceramente no entiendo la alarma social que ha generado esa reforma.
Bueno, en esto sí me voy a reír, porque ha sido una de las críticas de la oposición y me río porque es de risa. En el despacho de la alcaldesa, y lo pudiste comprobar ayer, lo que se ha hecho es, el despacho de la alcaldesa era pues bastante reducido, era pequeño, vamos a decirlo así, pero no de la alcaldesa, sino de los anteriores alcaldes, porque era el mismo, y de los que vendrán, porque esto no es una obra que va a ser para la alcaldesa actual, sino que va a permanecer para los que vengan. Y además se daba la circunstancia que, anexo al despacho de la alcaldesa, había una pequeña sala en la que solía reunirse la Junta de Gobierno local.
¿Estrechita o no?
Estrechita.
Y mesa, silla contra la pared, silla contra la pared.
Efectivamente.
Para pasar entre la silla
también,
y la mesa.
También reducida, efectivamente. Y esa sala se decidió eliminar y agrandar el despacho de la alcaldesa.
Con el mismo mobiliario. La mesa que estaba en la sala de junta está en el despacho de la alcaldesa.
Efectivamente. El mobiliario es exactamente el mismo, porque se daba la circunstancia de que cuando la alcaldesa o estábamos hablando en esa sala, o la alcaldesa estaba hablando en su despacho conmigo o con cualquier otra persona, las personas que estaban en esa sala anexa se estaban enterando perfectamente de la conversación que mantenía, con lo cual
era sueldo ese muro.
Es decir,
la reforma no
ha lugar. Es decir, la discreción, no había discreción de ningún tipo.
La reforma, tirar el muro.
Intimidad. Se ha quitado el muro. Y el mobiliario se ha mantenido, se ha puesto un parque nuevo, y eso es lo que se ha hecho, pintar, enfoscar las paredes. Una vez quitado el muro, se ha hecho enfoscado, pintado, colocación del parqué y eliminación del muro. Esa es toda la obra ingente que se ha hecho, que parece que hemos hecho la gran muralla.
Me llamó mucho la atención. Yo pensaba encontrar un mobiliario de diseño minimalista y me encontré el mismo mobiliario que había antes.
Lo estás diciendo tú, Diego. Es decir, lo viste ayer. Creo que no hay nada que comentar y no se ha quitado, como se ha comentado por parte de la oposición, no se han quitado trabajadores de otras dependencias municipales para que lo hagan ahí, porque de hecho tenemos una empresa de mantenimiento de edificios públicos que fue la empresa que hizo esta pequeña reforma. Es decir, no ha costado más dinero al ayuntamiento, salvo que el contrato ese que ya tiene esta empresa, y no se ha quitado trabajadores de otros sitios para dedicarlos al despacho de la alcaldesa. Y la reforma es mínima. Creo que no hay nada mucho más que comentar.
Yo les digo que lo más caro de ahí es el parqué, y si no es de muy buena calidad, que no vi yo que fuera excesivamente potente. Yo no creo que te hayáis gastado ni 10.000 euros en todo lo que se ha hecho allí.
Sinceramente no tengo el importe ahora y no voy a decir cifras para no mentir.
Pero es una
mínima obra y además bastante sensata desde el punto de vista que acabo de comentar. Es decir, en un despacho de un alcalde, de una alcaldesa, sea quien sea, esté Sandra Izquierdo, esté Daniel Díaz o esté quien esté, se necesita tener intimidad y poder hablar asuntos que a veces son que no se deben conocer o que tienen que conocer las personas que están manteniendo la conversación, y ya está.
Pues aunque no sea tu área, sí es tu área, porque al final es el área de todo, es las perritas.
Efectivamente.
Ahí es donde me gustaría a mí hacer hincapié, porque si había alguna asignatura pendiente en el anterior equipo de gobierno y en el anterior del anterior, es decir, históricamente llevamos ya unos años con mucho dinero en las cuentas corrientes del Ayuntamiento de Tacoronte, con alguna factura pendiente de pago ahí más tiempo del que se debe.
Muchísima.
Porque hay un plazo para pagar los servicios que se prestan a las administraciones públicas, y me imagino que sería prioritario, aparte de la RPT, que ya me enteré que estabais ahí en ello, pasa que eso es muy complicado, el agilizar el gasto del dinero público. Yo creo que eso era prioritario. ¿Habéis avanzado en ese sentido?
Muchísimo. De hecho, parte del remanente de tesorería, que a final del año pasado podía estar en torno a los 49, y si quitamos los 14 millones de la modificación presupuestaria que hizo el anterior equipo de gobierno en torno a septiembre del año pasado, podían ser en torno a unos 35 millones aproximadamente, no tengo el dato exacto, pero podríamos estar en esa cifra aproximadamente. Gran parte de ese dinero era por impago a proveedores, es decir, había una parte, podríamos decir, y ahora que uno está dentro y conoce mejor la cifra, habría una parte de inejecución del presupuesto, está claro, pero había otra parte de impago a proveedores. Claro, si no pagas, tus ahorros crecen. Eso es lógico.
Total.
Porque si no paga, lo que hace es ahorrar. Pues bien, se han pagado, también no son cifras exactas, pero se ha podido pagar desde que entramos a gobernar 4 meses hasta el día de hoy, en torno a unos 4 millones de euros de pago a proveedores a los que les debíamos dinero.
Entonces, ¿eso se ha solucionado?
Eso se ha solucionado, todavía queda por solucionar, pero se ha solucionado una gran parte. Y a día de hoy, pues yo creo que la agilidad en el pago es muchísimo mayor que la que tenía el anterior equipo de gobierno.
¿Y en qué se va a invertir ese remanente de tesorería, ese dinero que está en las cuentas corrientes?
Pues tenemos muchos proyectos. La semana pasada, en el pleno que tuvimos el 2 de noviembre, aprobamos distintas partidas, una modificación presupuestaria, perdón, y por decirte un dato del que me acuerdo, en la zona del centro del municipio se ha dotado con una modificación presupuestaria de en torno a 1.800.000 euros para hacer distintas acciones en el centro del municipio, dinamizar comercialmente el municipio, embellecerlo, etcétera, etcétera.
Es que hay dinero suficiente como para pensarse a lo mejor que se pueda hacer un proyecto que cambie el futuro de Tacoronte,
claro,
y que sea tenga incidencia, ¿no?
También lo que te frena un poco son los plazos. Todos sabemos ya que la regla de gasto se va a volver a reactivar en el ejercicio que viene, son órdenes que vienen de Europa, y los plazos son los que son, y hay que tener pues ese presupuesto aprobado, esas partidas pues separadas
antes
del 31 de diciembre para que queden para en el último trimestre, para que queden para el ejercicio que viene, gasto comprometido, que se llama el gasto comprometido.
Hay quien dice que la fiesta del Cristo ha costado mucho dinero. ¿Sabemos cuánto nos ha costado?
Yo no tengo las cifras realmente, pero yo creo que han sido unas fiestas espectaculares, un mes de fiestas, mucho éxito. Yo hacía tiempo que no veía la Plaza del Cristo con tanta con tantas personas.
Los distintos conciertos. Ha habido mucha actividad.
El tejido comercial se ha beneficiado, muchísimo.
Eso, siempre que hay mucha gente en un pueblo, los primeros que se lo notan son los comerciantes.
Y los conciertos han sido de primer nivel.
Otro tema que también está allí en el candelero es la nueva traza del tercer carril, el proyecto que afecta muchísimo a Tacoronte, ¿no? Uh-huh. El antiguo alcalde pues levantó los votos diciendo que aquello iba a ser un disparate y que no iban. ¿Hay un estudio serio hecho por parte del ayuntamiento proponiendo alguna modificación?
No, hemos solicitado reunión al Cabildo de Tenerife y al Gobierno de Canarias, por ende, para conocer en qué sentido van las últimas decisiones o modificaciones que se van a tomar respecto al trazado del tercer carril. Lo dijimos y lo repito. Estamos de acuerdo con que se solucionen los problemas del tercer carril. De hecho, creo que las actuaciones que se han hecho últimamente por parte del Cabildo de Tenerife de cerrar el acceso a Guamasa parece ser que ha mejorado. En unos casos he oído que sí, en otros casos que no. Mayormente he oído que sí.
La traza de la autopista va mejor. Las carreteras laterales van peor.
Efectivamente. Las laterales van peor y la autopista va un poco mejor. En ese sentido no es una solución definitiva, pero lo que en absoluto no estamos de acuerdo es con el trazado. El trazado perjudica muchísimo a nuestro municipio. Separaría todavía más la zona alta de la zona de las medianías y la zona baja y aislaría muchos barrios y perjudicaría a muchas viviendas y negocios del municipio, y no estamos de acuerdo con ese trazado. Lo dijimos en su momento y lo repetimos ahora. Es decir, se tendrán que estudiar otras soluciones por parte de los técnicos, que al fin y al cabo son los que saben.
Y el sector primario, que también es importante y se ha visto afectado por el tema del incendio, que vaya estrenito de legislatura con un incendio.
Hombre, el sector primario, el incendio nos cogió recién llegado. La gestión que se hizo, disculpa la poca modestia, pero yo creo que fue muy muy acertada por parte del concejal Martín Luna, que ya no forma parte del equipo
de
gobierno, y todo el equipo de gobierno, pero quiero resaltar
Martín Luna no tiene nada que ver con la gestión del incendio. Es decir,
no
tiene nada que ver.
Bueno, pero a nivel
él lo hizo personalmente a un nivel de cojones.
Sí, sí.
Perdón la palabra, pero lo hizo muy bien.
Yo estoy hablando de Tacoronte, la gestión fue muy buena. Se implicó todo el equipo de gobierno, nos implicamos todos y creo que la gestión fue muy buena. El sector primario, yo creo que además del incendio, la falta de lluvia es lo que está afectando bastante al sector primario. No hay agua de riego en muchas zonas del municipio, o el agua que hay es muy escasa, no llega cuando tiene que llegar.
El sector primario en Tacoronte ha sido tradicionalmente uno de los motores económicos, ¿no? Es decir, la agricultura
es muy importante, es un municipio agrícola, vitivinícola, y es muy importante y ha afectado el incendio, la falta de agua, es decir.
Pues ahí habrá que echarle parte del remanente de tesorería, ¿no? En inversiones sobre las tuberías de abastecimiento y la reutilización.
El compañero Arsenio, el concejal de área, está trabajando en ello, tiene proyectos en ese sentido.
Es que es importante, y eso no es fácil, ¿eh?
No es nada fácil.
Y además ni rápido. Es decir, si quieres hacer las cosas bien, no es soplar y hacer botellas. Digo, tengo 10 millones, voy a gastármelo, ¿no?
Te invito a que, si me permites, te invito a que lo entrevistes y que te cuente los proyectos, que él los conoce muchísimo mejor que yo. Pero algo ha contado en las reuniones del equipo de gobierno y sé que está encima de eso.
Es que es muy importante el tema
de la red de riego. Tiene algo de una red de riego por la zona, creo que la zona de, no me hagas mucho caso, la zona de Guayonje, por ahí, por esa zona, creo que nos comentó algo de una red de riego. Por ahí van.
Y otro tema que también me llama mucho la atención, el tema de los contratos de servicios públicos concedidos a empresas privadas, ¿no? Que os encontrasteis con que iban a caducar en breve algunos y es que habéis tenido que prorrogarlo.
Sí, bueno, en concreto en mi área había un contrato de Naranjos de Luz, del Centro Ocupacional de Naranjos de Luz. Se cumplió sobre el 20 del 21 de julio, si no me falla la fecha. Nosotros entramos el 26 de julio, perdón, ahora me acordé de la fecha. Nosotros entramos el 21 de julio y ya incluso han abierto los sobres, ya está en el proceso de adjudicación del contrato. Estamos preparando otros pliegos en servicios sociales, son los pliegos que conozco mejor, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. Se está trabajando, se están finalizando los pliegos técnicos y bueno, en breve tendremos de teleasistencia, nunca habíamos tenido contrato, vamos a tener en breve, y el servicio de ayuda a domicilio se va a renovar también en breve, que también está en precario desde el año 2017. en precario el contrato y vamos a renovarlo, si todo va bien, antes de final de año.
Es importante que las concesiones de servicios públicos privatizadas o la externalización estén bien documentadas, y eso de que se caduquen los contratos y se prorroguen es una práctica habitual en casi todas las administraciones, pero no es nada recomendable.
Y en otras áreas también estamos trabajando los pliegos técnicos de ferretería para compra en ferretería. Otros pliegos técnicos. Es decir, en todas las áreas se están trabajando en varios pliegos técnicos. Los que tengo más controlados son los de mi área.
Entonces, conclusión, que estos 100 días son positivos.
Muy satisfactorios.
Que a pesar de que haya habido una modificación de algún concejal, en concreto Martín Luna, que se fue por la puerta grande, digo yo, porque lo había hecho poquito tiempo, muy poquito tiempo, menos de 100 días, espectacular.
Excelente su gestión, son decisiones pues que se tomó.
No te toca a ti explicarlo.
No me toca a mí explicarlo. Yo desde aquí le envío un abrazo a Martín, tenemos una excelente relación. Antes incluso de entrar en política los dos, porque en Tacoronte al fin y al cabo nos conocemos casi todos los vecinos, y vamos, desde aquí poner en valor su gestión
que hizo, aunque ha sido de pocos meses.
Sí, pero bueno, la gestión que hizo durante el incendio fue excelente.
A mí me ha quedado pena, yo tenía mucha confianza en que podía ser una piedra angular o un fuerte apoyo a la capacidad de gestión del equipo de gobierno. Y bueno,
el equipo de gobierno sigue funcionando muy bien, la gestión sigue siendo acorde a lo que necesita Tacoronte, y vamos.
Seguimos invitando a Martín Luna para que venga aquí a contarnos la historia.
Y Arsenio y a los demás compañeros.
Arsenio, te lo pongo en tu debe.
Ahora mismo, cuando vaya para Tacoronte, se lo comento.
Bueno, ¿y alguna cosita que se nos quede atrás, que antes de que acabemos la entrevista de hoy? ¿Algo que te gustaría recalcar, resaltar o poner en valor?
Básicamente lo que hemos comentado, el buen ambiente que hay en el equipo de gobierno, la comunicación que hay, la confianza que hay entre los tres líderes, que eso es fundamental para que un equipo funcione. A mí me tiene especialmente pues satisfecho e incluso, si me permites, asombrado, porque siempre, al fin y al cabo, cada uno es de su padre y de su madre, como dice el dicho, pero desde el principio, desde las primeras reuniones que se mantuvieron para constituir el gobierno, dijimos que teníamos que dejar las siglas a un lado. También sabemos que a nivel local las siglas no importan tanto, al fin y al cabo en el municipio lo que se requiere es gestión, y es gestión lo que se está llevando a cabo. Se está viendo con los distintos contratos que se van a firmar de aquí a unos meses, y al fin y al cabo eso lo que va a mejorar es la gestión del municipio. Se va a firmar, también tenemos en trámite un contrato, una licitación con una empresa para el mantenimiento de vías, plazas, dentro de mi área también, de servicios municipales. Y todo eso
para
va a redundar
en el asfalto, para todo.
Efectivamente, asfalto, plazas, todo. La vía pública, y eso también saldrá de aquí a unos meses, y eso todo redunda en el beneficio del vecino, de la vecina de nuestro municipio, que van a ver cómo su municipio está mejor atendido.
Pues José, no te quito más tiempo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Yo creo que hoy hemos sacado un poquito más de información concreta, es que ayer fue mucha.
fueron titulares, muchos titulares seguidos.
Y que todo vaya bien en el equipo de gobierno, que eso significará que el Ayuntamiento de Tacoronte va hacia adelante.
Eso es beneficio para todos. Saludos a los oyentes de Gente Radio, muchas gracias como siempre.
Pues queda pendiente, Diego, que me pongas en contacto con tu compañero del Partido Popular para que nos venga a contar cómo va a hacer el tema del agua, que el tema del agua siempre es interesante.
No, Arsenio es del Partido Socialista. Arsenio del PSOE, pero como si fuera, vamos, bueno, muy buena relación.
De tu equipo.
De mi equipo.
Y no te he preguntado cómo llevas eso del PP y el PSOE, porque ya estamos un poquito cansados. Bueno. Me alegra mucho de que haya formaciones políticas como ustedes dos, como personas dentro de formaciones políticas que son la alcaldesa y tú, que os lleváis bien y que podéis gestionar.
Se ha priorizado.
A mí me genera bastante alegría, porque creo que es posible.
Se ha dado prioridad a la gestión del municipio, se ha dejado a un lado las siglas políticas, y lo que queremos es el beneficio de los vecinos y vecinas de Tacoronte, y eso se va a ver.
Pues nada, José Caro Salas, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Muchas gracias, Diego.
Bueno, pues hace 20 años, sobre esta fecha, a alguien se le ocurrió la idea de llevar la ciencia a la Orotava y tuvo éxito. Pues el próximo 12 de noviembre se cumple el 20 aniversario, el 20 certamen de la Feria de la Ciencia en la Orotava. Y para hablar de este maravilloso evento tenemos al otro lado de la línea telefónica a su máximo responsable, al ideario, al ideólogo, al que empezó y sigue aún ahí. Juanjo Martín, buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí seguimos.
Muchas felicidades por la iniciativa que hace 20 años se te ocurrió. ¿Cómo se te ocurrió esa idea de meter la ciencia en la Orotava?
Pues porque yo soy de la Orotava. Básicamente era eso. Y porque yo ya estaba por ese entonces trasteando con la ciencia, con actividades relacionadas con la ciencia, con la comunicación científica también. Y aunque era un pibe de 20 y pocos años, pues me armé de valor y fui al ayuntamiento con un proyecto, ¿no? Y me entrevisté con el concejal de cultura, que era Francisco Linares, no sé si te suena.
Sí, sí.
Y entonces me dijo, adelante, vamos a hacerlo. Y claro, yo salí temblando del despacho, ¿no? Porque yo mis mejores sueños iba a pensar que me iban a decir que sí. Si anda, arranca y vete a jugar con otra cosa, ¿no?
Don Francisco Linares es aventurero. Llévale proyectos a Francisco Linares. Yo creo que de cada tres que le presentan, le mete mano a cuatro.
Sí, tiene muy buen olfato, ¿eh? Porque es verdad que la Orotava tiene eventos que ahora son señeros muy importantes, ¿no? Y estamos muy orgullosos de que el nuestro también sea uno de ellos. Y bueno, empezamos, evidentemente, al principio con muy poca gente, pues, pero el truco está, y siempre lo digo, en perseverar, en seguir, y si un año no hay dinero, pues lo hacemos más pequeño, y si un año hay más dinero, lo hacemos más grande, pero nunca dejarlo de hacer, porque de esa manera ya acostumbras al público a que es una cita ineludible para toda la isla ya, no solo para la Orotava, y eso lo hemos visto en los últimos años, y eso que tuvimos la pandemia.
Se ha celebrado contra viento y marea, no se ha dejado de celebrar ni un solo año.
No, ni un solo año, y nos ha llovido torrencialmente, y hemos tenido una pandemia, hemos tenido una crisis económica brutal, el ladrillo, nos ha pasado pues a lo que nos ha pasado a todos en estos últimos 20 años, y también el alcalde Francisco Linares lo ha tenido claro, hay que seguir, y si un año pues no hay mucho dinero, pues lo hacemos pequeño. Y si hay más recursos, pues lo hacemos más grande, pero no puedes estar haciéndolo, no lo haces, lo dejas de hacer, porque si no, no logras la fidelidad, ¿no?, de la gente. Y por eso ahora pues somos un evento donde pasan miles de personas.
Es el próximo 12 de noviembre, que va a ser un día fantástico de luz y color. ¿Y qué nos vamos a encontrar en la Orotava, en esta 20ª edición de la Feria de la Ciencia?
Sí, uno de los trucos que te decía que era perseverar, pero claro, hay que perseverar con algo bueno, algo divertido y que sorprenda. Y nosotros lo que queremos cada año es sorprender al visitante con cosas nuevas y diferentes. Por supuesto, estarán muchos stands de centros de investigación, que cada uno de ellos, y son una veintena, pues en cada uno de esas carpas, de esos stands, pues estarán haciendo unos experimentos, otros estarán haciendo demostraciones, unos talleres, otros unas microcharlas. En todos los stands se estarán celebrando actividades de forma paralela, entre las 10:30 y las 6:30 de la tarde. Pero es que luego hay zonas donde también hay eventos separados. Por ejemplo, tenemos este año una novedad, es que tenemos una zona infantil, o sea, con actividades de 0 a 3 años.
Oye.
Que, claro, harán lo que podrán hacer. O sea, evidentemente hemos encontrado una empresa que tiene este tipo de actividades, y le hemos dicho que vamos, tenía que venir con nosotros y adaptar sus trabajos a la ciencia. Y sí, nos han diseñado un taller para los más pequeñines, para que estén allí unas horas trasteando, ¿no?, con la ciencia. Y también tendremos un escenario también para los más pequeños, con actividades, bueno, uno de ellos se llama Locociencia, pues imagínate un poco lo que va a ser allí, ¿no? Experimentos muy locos, muy divertidos. Y también tendremos la actuación de un mago que hará magia con las matemáticas, algo muy interesante. Y en la carpa central, arriba, en la parte alta de la plaza, pues tendremos, sobre todo durante toda la mañana, charlas. Tendremos cuatro charlas de 30 minutos, muy interactivas, en el que el público está muy cerca del ponente, en el que puede preguntar abiertamente, en el que hay mucha cercanía. Pues hay charlas sobre insecticidas, por supuesto el incendio de Tenerife, o la geotermia con Nemesio Pérez. O sea que hay bastantes cosas. Por la tarde ahí también se grabará un podcast, habrá firma de libros. Tendremos también el experimento central. Desde hace 5 años para acá diseñamos una atracción central, un experimento central, una demostración central, ¿no? Que montamos nosotros y que sea muy, muy divertida. Y este año nos hemos planteado, fíjate, mandar mensajes a otros mundos, ¿no? Vamos a montar, gracias a la empresa Wi-Fi Canarias, una gran antena en la plaza con un emisor y un software determinado, y los que quieran pueden escribir un mensaje, ese mensaje se va a codificar y lo vamos a emitir al espacio. Y evidentemente dentro de muy poco, sino dentro de muchos años, 3.000, 4.000, 5.000, quizás 1.000.000 de años, pues esa señal de radio llegará a algún lugar. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a intentar no cabrearlo, por lo menos.
Lo vas a llevar al satélite que se ha fabricado aquí en el Instituto de Física de Canarias, que ya ha salido para allá para lanzarlo. ¿Lo vaya a meter ahí?
No. Bueno, de hecho es curioso porque la historia de este satélite del Instituto de Astrofísica de Canarias tiene relación con la historia de la Feria de la Ciencia, porque el mismo equipo que diseñó este satélite diseñó hace 5 años un experimento para nosotros y fue, digamos, un pistoletazo de salida en los proyectos de ingeniería, en la que nosotros hace 5 años cogimos un gran globo de helio, pusimos una sonda que diseñamos para eso, que emitía imágenes en directo, y la lanzamos, y todos los que estaban allí y en internet también pudieron ver pues cómo es Canarias desde arriba, gracias a esa conexión que teníamos en directo con esa sonda, que fue a la deriva, a la deriva, a la deriva, y se la encontró un muchacho en las costas de Gran Canaria, que nos devolvió luego por mensajero. O sea, fíjate qué
guay. Pues este domingo una cita ineludible. En la Plaza de la Constitución de la Orotava se celebra la 20ª edición de la Feria de la Ciencia, que imagino que no solamente habrá contado con este experimento maravilloso que nos comenta, sino que habrá generado muchísimas inquietudes, muchísimas vocaciones hacia la ciencia entre jóvenes villeros, ¿no?
Sí, y esto es uno de los resultados más interesantes que hemos tenido, porque cuando tú haces un evento que dura tanto en el tiempo, pues comienzas a tener resultados, a tener réditos, ¿no? Retorno. Y ya desde hace alguna edición se nos ha acercado chicos y chicas que nos han dicho: es que yo ahora soy químico, farmacéutico, médico o físico, porque yo de pequeñito vine ahí con mis padres y me quedé enganchado con un stand, o me quedé enganchado con la charla de un científico, o me gustó la conversación que tuve con un estatal, y gracias a eso encontré yo la vocación científica, ¿no? Y esto es maravilloso, o sea, eso es maravilloso, pero solo se consigue perseverando, como decía al principio, que hacerlo cada año, para que estos resultados salgan.
Pues este domingo que no falte nadie. Una visita entre las 10:30 de la mañana y las 6:30 de la tarde para disfrutar de lo que nos ofrece esta 20ª edición de la Feria de la Ciencia de la Orotava. Muchísimas gracias, Juanjo, y muchísimas felicitaciones por el trabajo ya realizado y por el que se va a seguir desarrollando.
Muchas gracias a ustedes, porque es una emisora que siempre ha estado con nosotros. Yo no sé si 20 años, pero bueno, si 20 años ha estado yo dando la rueda.
Vamos a cumplir 25 dentro de poco. Vamos a cumplir 25.
Pues en 20 ocasiones han estado con nosotros apoyándonos siempre ha estado con, muy agradecido con la emisora, ¿verdad?
Pues yo me quedo con otros 20 más, de momento.
¿Eh?
Que tú y yo lo veamos.
Efectivamente.
Un abrazo, Juanjo, y mucha suerte.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Bueno, pues le dedicamos unos minutitos a informarles de que la CaixaBank mantiene su apuesta por la Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife. La entidad será patrocinadora oficial de una nueva edición de la carrera que se disputará este domingo 12 de noviembre en la capital tinerfeña. CaixaBank participará con el equipo de Runner CaixaBank, que conforman más de un centenar de trabajadores de la propia entidad en las Islas Canarias. Manuel Afonso, director territorial de Canarias, y Darío Dorta, director de la carrera y responsable de la empresa organizadora Dado Eventos, han firmado la renovación del acuerdo por el que la entidad se mantiene como marca oficial de la prueba para esta cuarta edición y por cuarta edición consecutiva. La entidad financiera apoyará de forma muy activa este evento en sus tres categorías: maratón, media maratón y 8K, junto a la participación del equipo de runners, que conforma más de un centenar de empleados de los bancos del banco en las islas. CaixaBank mantiene una estrecha vinculación con el territorio de influencia y cuenta con una vocación de entidad cercana con el cliente, que se traduce en el patrocinio local como estrategia adecuada para generar notoriedad. La entidad además es patrocinadora principal de las pruebas atléticas más tradicionales del panorama nacional, como la propia Maratón Internacional de Santa Cruz de Tenerife, la de Gran Canaria Más Palomas Maratón, el Maratón y Medio Maratón de Valencia, la Carrera de las Murallas de Pamplona, así como las tradicionales San Silvestre, celebradas cada 31 de diciembre, entre otras. Con la mirada puesta en dinamizar y colaborar con el territorio, CaixaBank promueve activamente la participación participación y facilita los medios de comunicación y los medios oportunos para disputar cada competición al mismo tiempo que fomenta entre sus empleados la participación en cada una de las pruebas. Esta implicación con el deporte que CaixaBank lleva materializando en formación de un gran número de equipos internos, de conocidos como Runners CaixaBank. Este grupo de atletas, que cuenta con más de 3.000 inscritos, lleva a todo el territorio los valores inherentes al deporte que también forman parte de la cultura del grupo CaixaBank. Bueno, pues antes de la tertulia, que ya veo que los tertulianos están haciendo la pretertulia en el exterior de la emisora, una segunda pausa musical del día de hoy. Con Nelly Furtado, Fotografía.
Cada vez que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez que tu ausencia me devora entero el corazón y yo no tengo remedio más que amarte. Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. Y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Cuando hay un abismo desnudo que se pone entre los dos, yo me valgo del recuerdo, casi turno de tu voz. Y de nuevo siento enfermo este corazón, que no le quede remedio más que amarte.
Y en la distancia te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver. En las estrellas tus ojos ven cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás.
Gente Radio, tu día.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez.
Bueno, pues ya estamos aquí en la tertulia de todos los días y hoy la tertulia especial de los martes, echando en falta a nuestro querido amigo Chano Esteve, que está por esos Méxicos de Dios. Algún día después nos lo contará, que ha estado haciendo tanto tiempo en México, pero pasándoselo bien seguro que está. Giovanna Lenti, buenos días.
Buenos días.
Javier Escudero, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Recibita, buenos días.
Muy buenos días.
Y uno que te dice que... ¡Llegando! Bueno, pues ahora te presento, Peter. Es Pedro Barro de Laguna, que está... Es que ha venido un poco rezagado porque estuvo ayer haciendo cosas en
Santa Cruz. Está
aparcando. Quemando contenedores.
Oye, que aquí no pasó nada, ¿no? Aquí no hubo movimiento, un huevito que otro a la calle Robaina, un letrerito por en las Palmas de Gran Canaria, pero nada, aquí somos pacíficos,
ni en,
¿no?
Ni en Sevilla, ni en el Atlántico.
Only in Madrid, pero la liaron buena, ¿no?
Bueno, la han liado buena, pero también se está buscando también, en cierta manera, mediáticamente, el que reluzca a ellos. Porque el día anterior no hubo ningún problema. Se excedieron los medios de las fuerzas de seguridad, que los propios sindicatos se han quejado de las órdenes que recibieron.
Piden la dimisión del delegado del gobierno.
Sí, pero bueno, aquí no dimite ni Dios. Aquí nadie suelta
el sueldo. O el cese, o la dimisión o el cese.
Y al día siguiente, pues nada, lo que provoca es cuando empiezas a calentar, al día siguiente lo que provocas es muchas veces que te vayan los grupos antisistemas, que te vayan los grupos ultraderecha a romper, y bueno, es lo que hubo ayer.
¿Ustedes piensan que hay estrategia por parte del actual gobierno socialista comunista o socialista progresista, o bueno, este gobierno de coalición, para no ponerle muchos calificativos despectivos, que algunos los consideran despectivos? A mí no me parece despectivo, pero bueno, el gobierno actual en funciones, ¿tiene estrategias, y la está aplicando a través de la delegación del Gobierno de Madrid, de tensionar a las fuerzas de seguridad del Estado para que provoquen estas situaciones de violencia?
Por supuesto.
Yo creo que Sánchez tiene la estrategia. Porque, mira, repiten toda la misma frase. Sánchez sale en un tuit y dos minutos después el mismo tuit está repetido da todo lo ministro del PSOE. Entonces lo que tiene la estrategia es Sánchez.
Están bien organizados.
Está bien, está maquiavélicamente organizado.
Yo le he comentado esta mañana que hay una parte de la población que lo piensa, ¿no? Yo lo sospecho. Y me da miedo decirlo, ¿no? Pero no, creo que aquí hay intereses de que esto, que la violencia inunde las calles. Porque...
No, claro, nada más que los grupos.
Ayer estaba escuchando en unos programas de televisión, las tertulias por la tarde, a Ábalos hablando. Y atacando,
ex ministro
atacando las movilizaciones ciudadanas que está viendo, que salvo la de ayer, las demás han sido pacíficas, y diciendo que las que eran verdaderamente democráticas, eran mandato democrático, fueron las que hubo en Cataluña.
Así
en su momento.
Ese problema, la alteración de la realidad.
Ni amarillito.
Y si le preguntan lo de Venezuela, te dirá también, ¿no?
La democracia.
Es peligroso lo que está pasando en este país, porque pase lo que pase, es decir, la gente tiene que salir a protestar, como se sale a protestar normalmente, que en este país hemos hecho muchas manifestaciones, pero es que hay un desencanto absoluto, y encima esto lo que hace es que a la gente que tenía dudas ahora ya es cuando no sale.
Es que hay mucha gente...
No vaya a ser que me toque una pedrada, una bola de goma, un bote de humo.
Habíamos pasado de una dictadura, se había llegado a un perdón con una democracia, habíamos todos cedido para salir adelante, y desde que llegó Zapatero hemos vuelto otra vez a sacar la dictadura, hemos vuelto a sacar otra vez la guerra civil y hemos vuelto a dividir a España.
Desenterrado a Franco ya, ¿no? Vamos a desenterrar ahora a José Antonio, primo de la Ribera.
Entonces, al final lo que se ha conseguido es calentar las calles y buscar argumentos, cuando verdaderamente lo que habría que mirar es que por qué España... La renta del producto, la renta per cápita de cada ciudadano hace 20 años que no avanza. Eso es el problema que tenemos en España. El por qué nuestros impuestos, que cada vez pagamos más, no se gestionan mejor y tenemos una vida mejor. Pero claro, lo que interesa es desviar con toda esta parafernalia que hay para que sigan jugando los que están gobernando de uno y en otro lado a su fiesta. Y así nos va a todos, ¿no?
Creo que la opinión es común, ¿no? Hoy no vamos a tener aquí debate, nos falta Chano y nos queda una... Cuando venga Pedro ni te cuento, es decir, aún más. Pero fíjense ustedes, yo tengo la sensación de que no vamos a avanzar en ninguna buena dirección. Es decir, que hay quien está muy ilusionado, pero yo cuando esta mañana hablaba con alguien progresista, que le tengo mucho respeto además y admiración en muchos casos, y le preguntaba, porque decía que no es que fue la manifestación a intentar... bueno, tomar el Congreso, digo, y lo del 2000, y cuando fue la izquierda, ¿qué pasa?
Rodeemos al Congreso, no tomemos al Congreso.
Es que
entonces, cuando va a la izquierda y hace esas cosas, eso está bien, eso es jarabe democrático, y ahora que está de alguna manera vinculado a, no al, al PSOE, lógicamente, sino en contra del PSOE, ahora es malo.
Sí.
Yo de verdad que no entiendo la vara de medir, es decir, aquí hay que salir a la calle. Yo sinceramente creo que los que estén pensando que se está atacando al país, que se está atacando a la igualdad de los españoles, yo no creo que se vaya a romper España, pero sí que se está atacando a la desigualdad, se está considerando a una gente de primera y otra de segunda. Los que estén en contra de eso, que salgan a protestar. De verdad, que se puede protestar en este país todavía, de momento.
Lo que yo pienso es que Sánchez ha introducido en ese debate por su investitura elementos que no pertenecían a la lógica de una elección electorale. Ha alterado il sistema democratico, ha alterato il risultato elettorale, perché, vamos a ver, il risultato elettorale vi ha determinato che lo partito de Junts y de Herc non tenía rappresentante sufficiente para tener representante parlamentario y portavoz, grupo parlamentario y portavoz. Eso significa que en España el debate sobre la amnistía no era importante.
Esos dos grupos políticos debían formar parte del grupo mixto.
Exacto, tenía que ser en el grupo mixto.
Y eso ha pasado sin pena ni gloria y a través de los votos de la mesa del Congreso que
exactamente.
Le han dado grupo parlamentario, con lo cual significa más presencia en los debates y más dinero económico.
Exactamente.
Y encima exigen un asesor por diputado. Eso ha pasado, nos acordamos de eso.
No, eso ya ha pasado, sí, y nadie protestó, nadie, pero ha sido una alteración del resultado democrático, porque en España y en Cataluña nadie estaba debatiendo sobre la amnistía, porque si la amnistía era una necesidad de España, esos dos partidos hubieran obtenido más diputados. Más voto. Pero no tenerlo significa, y la lectura del dato electoral es esta: España no tenía presente y no tenía como principal objetivo la solución de la amnistía. Ha sido un cálculo político de Sánchez que ha introducido en el curso democrático de España un elemento alterado. Y eso produce una distorsión en la realidad. Y lo que está pasando es aún peor, porque cuando la sociedad va en una dirección, tú estás diciendo que va en otra. Y está mintiendo. Y a la gente que te dice, mira Sánchez, es que así no es, la sociedad no quiere esto, tú le estás diciendo que debe bajar la cabeza porque están protestando de manera violenta.
Claro.
Y de hecho, que es absurdo todo esto.
Yo lo que más echo de menos es la un poco que Europa diga, ¿no?, o tenga en cuenta, como lo hizo con Polonia o lo hizo con Hungría, amenazando inmediatamente cuando iban a hacerlo la de amnistía, amenazando de que los fondos estructurales de Europa serían cortados. Entonces, aquí lo que he hecho de menos en España es que Europa hubiera actuado o actúe de esa manera que actuó con Polonia o con Hungría. Y no se echa, no se ve ningún acto en alguna manera que Europa esté pendiente de todo lo que se está haciendo aquí en España. Bueno, yo pienso también sobre esto, ¿por qué Europa no toma un poquito la bandera de todo esto para ver qué está pasando en España? Porque España está considerada un poco como la nación experimental de la Agenda 2030. En todo lo que
está con
Europa.
Tu conspiración. Está con tu conspiración.
No. Eso está claro. Y entonces, como Europa está a favor de la Agenda 2030, vamos a ver lo que pasa.
Refuerzo de la derecha, que estaba flojita hoy aquí. Estaba flojita.
Entonces, vino con capucha.
Embozado, vienes embozado, Pedro. Buenos días, don Pedro Bravo de Laguna, que se acaba de incorporar a la tertulia. Vienes embozado.
Buenos días.
¿Vienes embozado o no?
¿Embozado?
Embozado así, tapado. Porque sí, claro, si vienes tapado de nariz
si fuera, abajo, como si fuera a reventar una manifestación. Sí.
Hay un manual ahora. Está circulando por las redes. ¿Cómo reventar? ¿Lo has visto?
No.
A mí me ha llegado.
No.
Sí, como
yo ya lo tenía ya.
Tú eres parte de los redactores. Sí,
yo estuve en Barcelona en 2017.
Experiencia sobre el campo.
Estamos con ese tema. Aquí pasa que el amigo Javier lo lleva más allá. Dice que España es la prueba piloto de la Agenda 2030 en Europa.
Claro, efectivamente, ¿no? Y entonces, ¿por qué en Europa está callada y no dice absolutamente nada de este tema?
Porque yo creo
porque
que no
está,
le importa nada.
No le importa
nada de eso.
Claro está, por eso. porque hay situaciones, es que se están haciendo cosas, incluso voy a saltarme eso ya porque parece un poco, pero se están haciendo
cosas.
¿Pero
estás de acuerdo que no le importamos a Europa?
Sí que le importamos, como una nación experimental.
Pero tú eres
a ver, el seguir, hay una línea. Mira, Pedro Sánchez, no es que se le haya ocurrido ayer el hacer todo esto. Está planificado desde Zapatero todo el tema este.
Hay que pensar que ha habido unos cambios de líderes en Europa. Teníamos a Angela Merkel, que eso no lo hubiese permitido, y tenemos un Macron en Francia, que ahora mismo no pinta nada.
Que está enamorado de Pedro Sánchez.
Y Antonio Costa, que es
esa es la impresión que da.
Pero se han quedado solo ellos dos.
Y luego ya.
Macron y Sánchez.
Y luego la,
Macron ya se va, ¿eh? Y Macron ya está de salida.
Y luego, como tienen miedo a la tercera economía europea, que es la italiana. Con el cambio que ha habido, porque claro, ya aquello que hablaban de que si venía la derecha, en Italia se vive, se come,
España,
y no
Italia
pasa nada.
En Italia la mujer no parecía que ya no iba a tener derecho de nada, y ahora tenemos una mujer que lidera el G7. Lo lidera. ¿Y España dónde está?
No está en el G7, ¿no?
Ni acaba una investidura.
Exacto.
Ni acaba eso. Mira, yo creo...
Esto tiene vuelta atrás en el sentido de que hay solución, porque dices, yo estoy en una encrucijada donde tengo dos opciones. O veo un gobierno falsamente llamado de progreso, donde se me ponen los pelos de punta nada más que de pensar los 10 primeros días de gobierno, no hace falta esperar los 100. Y por otro lado veo una repetición electoral, donde mi país va a votar prácticamente lo mismo que votó hace 4 meses.
No, yo creo que va a votar diferentemente. Pero permíteme.
Vamos, pero en esa encrucijada yo me inclino a la derecha. ¿Cuántos españoles... se inclinan a la izquierda, en el sentido de aceptan un gobierno, cueste lo que cueste? Porque eso es lo preocupante, es decir, que Pedro Sánchez este sea un aventurero de la política, eso lo dijo Pedro Reverte. Pero que los españoles aceptemos eso. ¿Cuántos?
Bueno, es que a los españoles no se nos ha preguntado, salvo en las urnas, que no votamos.
Pero volverían a votar a Pedro Sánchez.
Pero espérate un momento, es que la perversión del discurso es lo que yo me niego a que lo compren todos los medios y den por sentado de que España ha votado que Pedro Sánchez perpetre.
No han votado, pero han votado Pedro Sánchez. Pero han votado Pedro Sánchez.
No lo han votado. O sea, los españoles no han votado eso. O sea, ¿cómo puedes tú mezclar a Junts y a Esquerra juntos en un gobierno?
Yo apuesto contigo, Pedro. Yo apuesto contigo. Que si hay repetición electoral después de todo lo que ha pasado, es decir, si mañana
es un partido de extrema derecha, porque es de extrema. Ese sí es un partido
de extrema derecha.
Eso sí es racista, si es
xenófobo. Y nadie lo dice. Y nadie lo dice.
Efectivamente. Y entonces dice, no, es que la gente ha votado progresismo. Pero ¿por qué mientes?
Y el PNV.
Diego, ¿por qué mientes?
Y el PNV también.
Acabas de decir que España ha votado. No. España no ha votado.
Yo no he dicho que vote progresista porque yo cuestiono muchísimo la palabra progresista y digo la tiene secuestrada. Es decir, que no. Lo que sí te digo, y lo repito, es que en España, españoles, muchos votarán dentro de 4 meses a Pedro Sánchez.
Vamos a ver, es que el PSOE era de comer a mucha gente.
El PSOE estamos hablando de 2 meses.
Antes de que se produzca
eso. Dan de comer a mucha gente. Entonces, los estómagos agradecidos y todos los colocados y todas las familiares de los colocados y todos los lameculos que esperan colocarse, eso seguirán votando a Pedro Sánchez. Eso no te quepa la menor duda. Por eso no hay ni dos PSOE. O sea, solo hay un PSOE. ¿Quién le rechista a Pedro Sánchez?
El hermano de Paje se ha ido. El hermano de Paje se ha ido hoy. El gemelo.
Pero es que se van. Es que ni siquiera le plantan cara dentro del partido.
Es que es imposible.
Compañeros para. No, es que.
Un momento, estamos saltando un pasaje, porque ustedes dan por asumido que se va a la elección y va a ganar el PSOE.
No, ganar el PSOE no, que va a haber gente, mucha gente en este país que lo va a votar.
Perfecto, pero antes de que se produzca una elección, hay. Se tiene que producir el hecho de que alguien declare que se debe ir a la elección. Y lo que lo puede hacer, vamos a ver, es un monarca. Ahora, digo una cosa. En una normale condizione politica donde un jefe de Estado frente a esa situación va a declarar elezione, todo sería pacífico, se va otra vez a la elezione. Si Felipe VI sale y dice vamos a la elezione, non se produrrà ninguna elezione perché se produrrà un debate, un referendum sobre monarchia e repubblica.
Automáticamente se convocan elecciones.
Es automático, o sea, no...
Yo, es un momento, pero en una situación normal, el jefe de Estado hubiera actuado ya.
Sí.
Ya. Hombre, lo que pasa es que no puede actuar porque es un monarca. y se actúa, se rebelda un montón de gente que va a manipular todo y pone en cuestión e en duda la jefatura monárquica. Como que no
la monarquía
hay
parlamentaria,
gente.
Sí.
Sí, como que no
bueno,
hay pero gente
si no hubiese
de
tenido
madurez
el padre que ha tenido
política.
Y no estuviese tan cuestionado eso. El emérito campechano, porque está muy cuestionado y muy, muy cuestionado, a lo mejor se lo hubiese planteado como se planteó el salir después del golpe intento de golpe de Estado de los independentistas a la televisión pública y a todas las televisiones y dar un comunicado en la misma línea que dio su padre el 23 de febrero. Ahora eso sería imposible, que Felipe VI se atreviese a hacerlo.
Exacto, es imposible, pero que en realidad...
Pero no se lo permitirían sus asesores, ¿no? que acabas con la monarquía, compañero. No,
exacto, porque el peligro es que se acabe con la monarquía, pero si un jefe de Estado, lo que se espera de un jefe de Estado es que actúe, como que la gente tiene miedo de que actúe un monarca.
En el concepto de jefe
aquí,
de Estado italiano,
actuar.
Sí, en el concepto constitucional de una monarquía
italiana, yo creo que
así,
debería actuar.
Es así, tiene que actuar. Yo lo que pasa es que, que se tiene miedo.
Porque yo
del
creo
debate.
Que esa gente que tú dices son minoría. Eso sí, con altavoces grandísimos. Claro. Que son todos los medios de comunicación. Pero que si
y con
si
un país aborregado, Pedro. Si y con un país aborregado. Que hay mucha gente que está dentro del redil.
Si rascas en esos medios de comunicación, detrás no hay nada, sino ingentes cantidades de dinero insertadas por el gobierno. O sea, al final, el pueblo o la gente es la que tiene la última palabra.
Pero es que hay un...
Tiene que generarse un espíritu más crítico. Todavía no estamos comiendo lo que nos dicen.
¿Cómo vamos a generar un espíritu crítico con unos medios secuestrados? O sea, vamos a ver, Diego, es que
hay gente que en este país no se come lo primero que le cuentan. Hay gente.
Es que en vez de...
Con la educación que se está percibiendo, con el modelo educativo que tenemos, imposible.
Se cortó Gran Vía pacíficamente. Se recorrió Gran Vía, se hicieron no sé qué. De lo único que se hablan son de los altercados para decir que...
Y que se fue al Congreso a tomar el Congreso. Yo, espérate.
Que se sentaron a...
Si no llegaron ni a 500 metros.
Entonces, la opinión pública está secuestrada, absolutamente secuestrada. Entonces, yo lo que... A mí me da mucha pena es que no haya periodistas valientes.
Se los van
que
cargando.
No tengan personalidad. No, que yo no califican. Sé lo que cobran. Me supongo que cobrarán todo más de 80, 90, 100 mil euros mensuales para mantener y sostener un discurso que hoy es marrón, mañana es verde, pasado es
azul. Es cierto
azul,
que los periodistas de derecha se van siendo desacreditados por sus propios compañeros. Vamos de uno a uno.
Hace dos meses la amnistía estaba fuera de la Constitución y está más dentro que otra cosa.
Que es cierto que los periodistas de derecha conocidos, que se me vienen a la cabeza muchos nombres, al final acaban siendo desfenestrados por sus propios compañeros, los que cuestionan. Pero es que yo veo también periodistas de muy izquierda que son muy valorados como personas independientes, personas con criterio. Me estoy viendo ahora también a uno, voy a decir el de izquierda, para no ofender a nadie de derecha, Antonio Maestre. El gurú. El gurú. Si a ese hombre no se le cuestiona nada. Y dice cada
favor,
barbaridad.
Por favor, lo
cada
que
cada barbaridad. Y la gente se la queda allí.
Que es la propaganda.
Porque tiene laurea de intelectual, porque todo lo que es izquierda.
¿Antonio Maestre
sido
intelectual?
No, se creen todo intelectuales. Con lo que dicen son todo intelectuales.
¿Y Afra? Afra, la chica esta que ya está de moda en La Sexta ahora.
Yo es que La Sexta, te lo juro que no la veo.
Hay que verla. Como el Sálvame. Hay que verla para saber lo que
se... No le digo que la quite, porque si ella quiere verla, la ve.
Pero hay que verla para saber hasta qué punto.
Hasta qué punto
maneja la información y la seca.
Pero Diego, si ya lo sabemos, si llevan haciendo... O sea, lo de La Sexta no es nuevo. Llevan haciéndola toda la vida. O sea, y Cuatro, y Telecinco. Y si te das cuenta, en Antena 3, el único contrapunto que hay, el único...
Vicente Valle.
Es Vicente Valle. ¿Cuánto tiempo está Vicente Valle?
Y Pablo Moto.
¿Cuánto tiempo está Vicente Valles en Antena?
Media hora no llega.
¿Qué coño media hora? Su píldora crítica dura dos
media
minutos
hora
a lo
en el
sumo.
Telediario.
Dos minutos a lo sumo. No, en el telediario te hablan que si el cambio climático, que si la...
Y el enemigo, no, no, el enemigo público favor, number one. Sí, Pablo Moto. Pablo Moto también está media horita.
Pablo Moto es un conductor de un programa que a veces te menciona alguna cosa política, pero después tiene a Pedro Sánchez delante
y le hace
una entrevista de lo más amable y de lo más...
Simpática.
Yo es que Los Morancos los sigo y estuvo en el hormiguero Los Morancos, son fantásticos los tíos. Cada día mayor. Además, el César fue compañero mío de Barbulito, primero y segundo, tercero de GB.
Muy buenos.
Cadaval Calvo estábamos juntos y se me comía las comas Milán. Tengo muy buenos recuerdos de él. Pero es un crack. Malísimo estudiante, pero míralo ahí, lo tiene, ¿no? No siempre los malos estudiantes fracasan en la vida. ¿Que no hay opiniones de derecha? Pues la verdad es que las cuestionan muchísimo.
Pero es que ya no te la digo opiniones de derecha, yo digo opiniones sensatas. O sea, criticar lo que es criticable.
Pablo Montesinos.
No defender lo que es indefendible.
Lo tienen acorralado, la tertulia.
Lo tienen solo. Ha desaparecido Indra, ha desaparecido Marguenda, ha desaparecido Negre. Ha desaparecido el que se lió con la de Gran Hermano, que no me acuerdo cómo se llama, que estaba omnipresente. ¿Cómo se llamaba? Sí, me acuerdo cómo se llama.
¿El de la COPE?
No, que se lió con una periodista que salió por detrás en el confinamiento.
Sí. El Frutos o algo de eso.
El confinamiento.
No me acuerdo. Que se lió con Marta. Yo me acuerdo de la que se lió con Marta López, la novia. Pero bueno, que han desaparecido todos. Es decir, ya no hay nadie.
Pero mira, vamos a analizar un poquito lo que es la sociedad española ahora. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos ahí? Estamos hablando de espíritu crítico.
Nacho Escolar, que
es un tío espíritu crítico. Muy... La mayoría de la sociedad española.
Que no es ni periodista. Que es, no tiene ni la carrera.
¿Cuál es el espíritu crítico? Si no escucha ni sabe de qué va la cosa. Tú hablas con la gente, con la mayoría de la gente escucha. Yo viajo mucho en la guagua.
Que no nos atrevemos a hablar. Si el problema es que ya no se puede decir lo que uno piensa.
Mira, yo viajo mucho en la guagua y oigo y me muevo por esos sitios y escucho las conversaciones que tienen la gente esta. La mayoría, no todas, por supuesto, ¿no?
Pero los que viajan en guagua son de izquierda, ¿eh? Los que viajan en guagua son rojos.
No, es de todo. No, cuidado. Que va.
Hay gente trabajadora que le está costando muchísimo llegar a final de mes.
Pero es que han recibido... Todo.
Ahora comentamos un informe de Cáritas que es tremendo. Mira, y además no sale más que en La Razón.
Han recibido una educación que no le han preparado para ese espíritu crítico. No está capacitado.
No, al revés. Le han educado un sistema de que todos son derechos para mí. Yo tengo todos los derechos. Ustedes tienen la obligación de hacerme feliz a mí, de darme todo a mí. No. Y trabajen ustedes para que yo sea feliz. Esa es la educación que están recibiendo desde hace muchos años.
Dame una paguita.
Eso es secundario. Lo importante
que
secundario? Es que
no, eso, a ver. Eso es fundamental.
Javier, que eso es secundario. A la hora lo de medular, votar, lo medular es que yo no tengo obligaciones. Solo tengo derechos. Uh-huh. Eso es lo medular. La paguita viene detrás.
No, pero es fundamental.
Fundamental no para una persona de 70 años. Para un chaval de 14 o 15 años, lo peligroso es que lo eduque que, sin respeto a la autoridad, tengo solamente derecho.
Pero ¿quién que decía?
Eso es lo mollar.
Pero es que pasa una... No, también te voy a decir una cosa. Es decir, yo siempre digo que si fuéramos capaces, hubiéramos sido capaces, desde la universidad para abajo, de transmitir solamente un principio, de hacer a la gente ver... Como principio, solamente uno. Todo esto no hubiera sucedido. Es decir, el respeto. El respeto va contra la mentira, contra todo. El respeto a los demás, ¿no? Eso cambiaría la sociedad tremendamente, el 100% prácticamente. Entonces, a una sociedad a la cual ha sido, podríamos decir, adoctrinada desde hace muchos años con los medios de comunicación y no solamente con los medios de comunicación sino en los textos y en los textos y en las publicaciones que están dando, ¿de acuerdo? Pues tienen que salir a la calle y que te digo que no miran.
Y aquí no ha gobernado nunca la derecha ideología, en los últimos 40 años.
La ideología no les importa absolutamente nada.
No ha gobernado 8 años.
Es que ha gobernado la derecha
8 años
Aznar
y 8 años Rajoy, ¿no? 16.
Complejos sobrevenidos tremendos. Y mirando siempre a que le aprueben las cosas los periodistas de izquierda. O sea, si el país y la cadena SER, de hecho, Soraya y Rajoy...
Lo intentaron.
Además,
y Luis Gallardón, que se hizo amigo de ellos.
Mira, entonces,
cuando se implantó el 155 en Cataluña...
La derechita cobarde, ¿no?
No, es que es verdad. No cobarde, Rajoy es que no es derechita.
Aplicó,
es que
Rajoy no aplicó el 155 porque... Pedro Sánchez no le daba el visto bueno. Hasta que no le dio el visto bueno,
no podía aplicarlo. No tenía.
Tenía mayoría absoluta.
No.
¿Cómo que no tenía mayoría
Ciudadanos
absoluta?
Creo que puso condiciones también para aprobarlo. Si
no
recuerdo
mal.
¿Cómo
que no tenía mayoría absoluta Rajoy? En esa época, claro que no tenía.
Mira, Rajoy tenía mayoría absoluta y era el presidente que más poder ha tenido en España. No solo en. Porque tenía mayoría absoluta.
Y las comunidades
en el Congreso,
autónomas.
Que te gobernaba en la mayoría de las comunidades autónomas. O sea, Rajoy podía haber sentado las bases de eliminar la inercia
que se había mayoría con Zapatero. Rajoy.
Pero lo que hizo es que
mira,
que,
las condiciones que le exigió Pedro Sánchez en ese momento a Rajoy, que las cumplió todas, fue no cerrar TV3. no cerrar TV3.
Que lo debía haber cerrado.
Elecciones al mes, o algo así.
Es sí, sí, sí.
No me jodan.
Convocar elecciones vez. Tres meses, creo que
tres
fueron.
Meses,
tres
fuera,
meses
¿no?
que Soraya supuestamente era la que tenía que asumir. No
la, fue imagen, ni por la imagen de ver a Soraya poner la mano en el hombro a
¿estáis criticando al PP?
¿Eh?
Estáis criticando al
lógicamente
PP. Pues Rajoy algo tuvo que hacer bien porque me ha venido el recuerdo que Zapatero, en la época de Zapatero negando la crisis, no tenía nada que ver con lo que está haciendo este señor llamado Pedro Sánchez Pérez Castejón, y sin embargo Feijóo no le ha puesto la pata en lo alto ni ha sacado una mayoría ni cercana a la absoluta, y Rajoy sacó mayoría absoluta. Pasó de un gobierno de Zapatero con lo, sí, la sí, negación sí, de la claro. crisis y la desaceleración claro. de la economía.
Sí, pero que
y
los Zapatero planes se olvidó de inyectar 1,000 millones a la prensa.
Bueno, ya algo
¿sabes? Se le olvidó, y entonces la prensa todavía era un poquito objetiva y decía, sí, es que estamos en crisis, ¿sabes? No ahora que dicen amnistía, ah, no, sí, la amnistía es una maravilla, yo creo que España debería de pasar página, darles a los catalanes separatistas, porque no son los catalanes, ¿sabes? No
son están una parte de que las ha votado poca gente.
El hecho diferencial es que este tío ha regado con ingentes cantidades de dinero a todos los medios de comunicación, han cogido a todos los periodistas y han dicho, o tienes nuestro discurso o te sacamos del panorama mediático y ya está. Y después la gente, que es muy borrega, la gente es incapaz de poder, ¿sabes?, de analizar las cosas con un espíritu crítico, si no se tragan todo, por eso nos dicen que nos quedemos en casa, que no están, y tienes un país arruinándose, todos en casita, quietos ahí, por si se cogen un virus que al final mató menos de los que están muriendo ahora por ictus infartos, coño. Perdón.
No, pero por esto de infarto sigue muriendo.
Sí, pero en la proporción que morían
hay,
antes, no.
Hay casos sospechosos.
Bueno, pues es que también la situación de Israel, de Ucrania, de la investidura, yo entiendo que la gente está mucho más nerviosa. Yo me tomo un día, dos días a la semana de desconexión total. Es decir, esto no hay que lo soporte.
Yo,
es decir, está permanentemente viendo sí. lo que está pasando.
Yo he
Realmente, para que te suba la tensión.
Yo he desconectado inmediatamente, lo confesso, cuando Pedro Sánchez ha dicho en nombre de España ayer ha pagado y no he vuelto a ser.
Y por el bien de España, por la convivencia.
En nombre de España, pero ¿quién? ¿Quién que está pactando la amnistía? ¿El secretario de un partito político? ¿El jefe en funzione? ¿Es posible que no haya alguien que se pregunte si esa persona está capacitata y tiene el poder limitado?
Santos Cerdán es un tío muy capaz, muy preparado. Está muy preparado. Es técnico frigorista.
Sí, es técnico frigorista.
Eso está buscado.
Doctor, pero, doctor en técnico frigorista.
En el sector privado se forraría.
Se forraría, porque para arreglar una nevera...
Efectivamente.
Esa es la pregunta. ¿La respuesta cuál ha sido? La respuesta cuál ha sido. Es eso que yo no me capacito. Es que la gente, para la gente, no lo sé, todo es normal.
Pero sí.
Pero es que le importa no a la gente es normal.
Utiliza
no
las palabritas
normal.
De la concordia, la reconciliación, y la gente como, ay, happy, happy flower.
¿Tú viste al periodista de La Sexta que fue agredido verbalmente ayer por un manifestante cómo iba vestido? A la manifestación de Ferraz.
No sé.
Uno que le dicen que la han agredido porque le llamaron que era maricón de mierda, y el chico se volvió y dice, esa es la única verdad que usted ha dicho. Tal. Iba con un casco militar, un chaleco que parecía un chaleco antibala. Y si es como era un corresponsal de Gaza. Y estaba en la calle Ferraz.
Faltaba preso.
Pero lo viste. Sí.
Me no, digo, no lo he visto.
¿Pero dónde va este tío? Es decir, con un casco no de bicicleta, sino con un casco ahí, protector, con... Claro. Un chaleco que parecía un chaleco antibala.
Para manipular la verdad, para manipularla.
Digo, es que esa imagen no se puede dar, es decir que...
Pero es que es todo una manipulación, es todo una
puesta en escena,
es todo un relato, después todos los ministros te dicen el mismo relato, utilizan las mismas palabras.
Sí, idéntica.
No, y es todo que si vemos la serie de al lado este de la Casa Blanca, entonces los viernes basura, durante la legislatura anterior... Todos los viernes salían 5 etarras de las cárceles de tal si iban al País Vasco, todos preparados para que, como ahora el otro día que le regaron con no sé cuántos mil euros a unos etarras porque dicen que son víctimas de... Por favor, es que te lo juro que hemos llegado a un punto en este país de que la gente no es tonta y ahora está saliendo a la calle y...
En muy poca cantidad.
Y más que irán saliendo, porque cuando se vayan dando cuenta de las cosas, porque es que todas estas decisiones que se están tomando ahora se van a, las consecuencias vendrán en el futuro, no se verán sobre la marcha, se verán en el futuro. Entonces, cuando miremos para atrás, diremos, pero cómo fuimos tan sumamente de entregar a España, porque estamos entregando a España a unos tíos que son unos separatistas que encima nos están
ignorantes en sí.
Exacto,
ignorantes. Si hacemos una comparativa de los políticos de hace 20 años o 15 años.
No, 20, con los 20, más 20 que 15.
Con los políticos de ahora, la mediocridad.
Que el tiempo pasa
la
muy
mediocridad,
rápido.
La mediocridad que hay ahora. Y el Parlamento, yo lo veo que es como un reflejo de la sociedad.
Sí,
es decir, allí es que no necesitas hacer nada. No. Dice Parlamento, Parlamento es de parlar, ¿no? Parlamento viene de parlar.
Eso es catalán.
Pero ¿quién parla ahí? ¿Quién parla? Si no parla nadie.
Está cerrado.
Si
no, está cerrado.
Está cerrado.
Ayuno. No, pero no, además.
Sí, a la presidenta le preguntaron ayer por cuándo era la investidura y dice que no toca. O sea, que no toca. O sea, que la presidenta del Congreso te diga que no toca la investidura.
Estamos a 20 días del plazo, ¿eh? Estamos a 19 días del plazo.
Casi mejor que esté cerrado. Casi mejor que esté cerrado que no esté abierto.
No, eso está.
Porque así no cometen más.
Por mal que lo están cometiendo.
Sigue el decreto. Siguen con.
A nivel. Mira,
con el Parlamento debería estar abierto.
Pero es que, la sombra que
si
es
tú analizas un poquito la labor de los parlamentarios, que bueno, el trabajo, podríamos decir, que hay detrás, ¿no? Pero es que allí no se debate nada. Yo recuerdo cuando había esos partidos políticos, que había corrientes, se llamaban corrientes dentro de los partidos, críticas a los gobernantes, ¿no? Ya tanto el PSOE como el PP. Como
y dentro de los propios partidos también había.
Dentro de los mismos partidos, ¿no? Corriente crítica. Me acuerdo yo del PSOE, de la corriente de izquierda, ¿no? Era izquierda socialista.
El Partido Popular, lo que pasa es que se escinde con más facilidad que el Partido Socialista.
Y recuerdo que la honradez de, por ejemplo, de Luis Gómez Llorente, me acuerdo yo que era el cabeza visible de Izquierda Socialista dentro de, como corriente, que fue presidente de la mesa del Congreso y dimitió a los 4 años, no quiso saber nada de todo eso porque no iba con sus ideas, no veía el partido que no le daba.
Esa generación
pancha,
no, ya no volverá.
Y se fue a casa. Eso.
Pero la melancolía no te lleva a ningún sitio. Bueno,
pero,
si,
pero las corrientes te dejaban hablar dentro del partido, por lo menos.
¿Y qué pasa? ¿Que ahora no dejan?
Ahí.
No. Pero si no dejan hablar en la calle. Diego, si tú ya en tu casa, tienes que pensar, a ver quién tengo alrededor. Está este, está aquel. Espérate. Entonces no puedo decir que el hijo de Conde Pumpido está siendo tratado con un trato de favor. ¿Qué les parece lo de Conde Pumpido?
Una vergüenza más.
Pero es que pasó algo ayer en las televisiones y en los... Es que no hay ni una noticia. Pero ayer a las 10...
¿Le dio un pico o no le dio un pico?
No, no, si hubiera dado un pico tendría una orden de alejamiento.
Yo creo que no le dio un pico.
No puede haberle dado un
fue,
pico.
Que fue...
¿Cómo que no le dio un pico? Se la tuvo 2 días metido dentro de la casa.
2 días.
Ya, pero no le dio un pico.
No, le dio de todo menos... Como dice un amigo, te va a meter todo menos miedo.
¿Os parece normal esto? Y Dani Alves 9 meses, sí, en la calle. Ande,
no, pero fíjate tú, yo leí...
Aquí hay un feminismo...
Sí, a eso me refiero. Fase, está secuestrada la opinión, está secuestrada. Se habla de lo que ellos quieren que se hable.
Si el, juez, si el padre llega a ser de derecha...
Te enteras de lo que ellos quieren que se entere.
De derecha.
Si es el hijo de Bárcenas...
Bueno.
Bueno. Por mira, cierto, que tiene un grupo
es que
muy,
yo,
muy
yo
bueno. Leí, muy bueno, sí, sí.
Yo leí esta mañana...
Taburete.
Que,
la semana que viene, taburete.
Que le correspondía al hijo de Conde Pumpido ir al juzgado de guardia. Uh-huh. Y el juzgado de... No, y lo evitó. Seguro que le aconsejaron, o él sabía ya que eso no...
Buscaron, lo detuvieron el viernes por la tarde.
Buscaron un magistrado, amigo de la familia... No,
bueno, pero
declaró,
escúchame, es que eso que se está diciendo,
declaró,
que es amigo de la familia, declaró, está, es que estáis acusando. Escúchame, escúchame.
No, yo digo lo que he leído, ¿eh?
Una persona que tenga un vínculo de cuarta generación, ajá, de cuarto grado familiar o reconocimiento de una amistad importante, tiene que abstenerse como juez. Si no lo ha hecho, ha cometido un delito. Que le, claro, puede ocasionar, que no, le puede ocasionar la suspensión de su carrera judicial.
Claro, eso supone.
Es la obligación de abstenerse.
Pero, espérate, eso supone antes, que alguien la suspende. Pero si alguien no tiene ninguna
pero
intención
que está
de suspender.
Demostradísimo que es última vez. Sí, le ha tocado a usted por casualidad.
Están haciendo lo que les da la gana.
Que no esperen que me. Le tocó al juzgado de la amiga, del padre. Que ella tiene que decir: yo no puedo jugar a este señor, me tengo que abstener. Eso es lo que tiene que hacer.
Es que no lo hace porque
está impune.
Y no
solamente lo hace, sino que es que la tipa opina. Las cámaras de vídeo no dicen lo mismo.
Cambiará de opinión, como cambian otros, y dirá que el día anterior se había peleado con el padre, con lo cual ya no hay amistad.
Como el fiscal. Que cambió del 23 de junio a ahora. Ahora no hay terrorismo, antes sí, ahora se pone enfrente el magistrado.
Es tan evidente todo.
Pero es que son tantas.
Estamos viendo con los rodalíes. Estamos viéndolo.
Huelga en Renfe y Adif con el tema de los rodalíes, que no quieren que las pasen a la Generalitat. Porque los van a dejar en un barrón, porque ya sabéis cómo gestionan.
Tan burdo y tan evidente que mantener, o sea, que intentar defender todo eso es lo que a mí me aterra, que yo estoy viendo que se están normalizando cosas que deberían
que
estar, que los medios deberían de estar echando humo, sacando a cinco columnas toda la mierda esta, porque es mierda, porque son políticos corruptos ejerciendo la corrupción y saltándose y mirando para otro lado y doblegando a la justicia en España. Entonces, ¿qué nos espera a nosotros? O sea, yo digo, bueno, pues dentro, como este salga elegido presidente, como yo se me ocurra que yo soy una persona que hablo alto y que soy muy crítico, voy a acabar en la cárcel.
No viste ayer el hormiguero, ¿verdad?
No.
Vale, pues te lo recomiendo que lo veas. Es un espectáculo que presentaron ayer de Los Morancos de Triana, de César, a mi amigo César. Se llama Vis a Vis y habla precisamente de esto. Es decir, ya la gente, no solamente en las redes sociales, sino en la sociedad, se la va a meter en la cárcel por opinar.
Efectivamente.
Uh-huh. Y de verdad, sí, con humor. No, es decir, porque lo que le queda es el humor. Y es decir, solamente puedes hablar en tono humoroso, humorístico. Y si ven o leen el libro de Thomas Piketty, El Capital Siglo XXI, habla precisamente de esto.
Pero vamos a ver.
De que la opinión pública se irá arrinconando y solo se permitirá tratar temas serios con humor. Porque si no, van a por ti.
Pero cuando se denunciaba esto, el establishment cultural del PSOE que decía... Ay, que son los solitos fascistas ossessionados que quieren introducir el miedo en la población. Son mentirosos. Non pueden representar ni una idea de lo que dicen hasta en la idea del feminismo. Han desaparecido toda la feminista de repente.
Pero no solo eso, sino que incluso hasta cuando en el postulado hablan de...
Ahora
de
no hay feministas hasta que no fascismo, salga otro Rubiales.
El fascismo es una ley, que el fascismo es izquierda, no es derecha. Con lo cual, sí. ¿Sabes qué? Es que no saben ni utilizar.
Sí, digamos, sí. El otro día alguien me cuestionaba de que...
Bueno, saben utilizarlo muy bien.
Los que no lo saben utilizar son los de derecha.
Vamos a ver, aquí hemos perdido.
Alguien defendía que Putin era de derecha.
Claro, Zelensky es comunista.
Claro. Y Kim Jong-un también.
Un demócrata tremendo.
Eso es vergonzoso.
Que China es que está velando por el interés de todo el planeta.
Está modernizando.
Por eso ellos están asumiendo, dice, mira, las centrales nucleares las vamos a tener nosotros, ¿sabes? Para controlarlas, porque ellos controlan lo que se contamina o no se contamina y el CO2 que tiramos al agua.
Ahora esto es magnífico.
Antes de ayer, la ministra Teresa Rivera firmó en Europa a favor de las centrales nucleares como energía verde.
No le queda otra. Es que ya en Europa estaba claro que es energía de transición. Energía de transición.
¿A cambio de qué? ¿Firmó a cambio de qué?
Del corredor. No,
de Calviño. De que Calviño fue la
presidenta.
Lo hacen para ellos.
Para ellos.
O sea, ellos están utilizando toda la...
Van a sacar a Calviño y van a dejar a Teresa Rivera. Van a mandar a Calviño a Europa.
Su beneficio personal. Entonces,
claro.
A mí lo que me aterra es que no haya una iniciativa.
Pero escúchame, ¿Calviño no va a estar con Pedro Sánchez en el próximo gobierno?
No.
Guau, échate a temblar.
Bueno, tampoco te creas.
Calviño,
bueno,
dime uno más racional que Calviño. Dime una. Uno.
Calviño
la ministra de defensa. La ministra de defensa.
Vale.
¿Qué dice? Margarita Robles.
Bueno, sí, está ahí.
Por venga. Favor.
Calviño y Robles. Venga, más. Venga,
sí,
dime
sí,
más.
Que son todo lo que hay. Es que no hay.
Dime más.
No
sí, pues ya.
Álvarez. Espérate, no. Espérate, la alcaldesa Las Palmas.
Ya no es ministra.
¿Y qué?
Ya no está. Y Pedro Duque también era un tío estupendo.
Si sabe de sanidad, seguro que sabe de economía también. Porque para ser ministro de España,
no,
seguro
pero
que sí.
Nadia Calviño sí es un referente, hombre. Es una persona preparada.
¿De qué? ¿Sobre qué?
Nadia Calviño es una persona preparada. Del gobierno de España, dime, Margarita Robles, dime uno más preparado. Hombre. El de inmigración, escriba. Que se ha vendido por un puñado de lentejas.
Es que no hay nada. No hay
nada. ¿Margarita Robles está preparada?
Hombre, una magistrada, ¿sí?, de tribunal, ¿sí?, de la audiencia. Sí.
Y ahora te dice lo a favor de la...
Es que Es que es muy amigable.
Te dice que los magistrados del Consejo General del Poder.
Díganme unos mejores. Escúcheme, del equipo de ministros estoy diciendo cuáles son las mejores. Que son buenas o malas, eso ya ha costado usted.
Yo revelar.
Pero es que del nivel que tenemos de los ministros, a mí me parece que nadie Gaviño y Robles son contrapuntos.
El de consumo.
Garzón, por ejemplo.
¿Hay alguien en la universidad que no lo recuerda?
Sí, hay un catalán.
¿Subirat?
¿Hay alguien?
Ha habido dos. Uno y dos.
El primero era muy activo.
Era muy activo. Sí.
Este que era el rector de la universidad.
Tan activo que iba tan deprisa que no se le veía. Tremendo, tremendo. No, de verdad, a mí me da. Yo preferiría que Nadia Calviño se quedara en el gobierno de España. Lo preferiría.
Se va. Porque,
yo preferiría que.
Hombre, en el caso de que sea Sánchez el presidente, ¿no?
Sabe lo que la espera. Y entonces quiere irse. Yo ya está aquí, pero yo ya me voy y no quiero saber nada de esto.
¿Ustedes se imaginan a Victoria Rosell de ministra? ¿Que no. ¿Tienen cada día más papeletas?
No. No, ni ninguna papeleta tiene.
¿Dónde?
No.
Anda.
Podemos tiene muy pocas papeletas.
Pues si tiene una es ella.
No creo que. Después de.
Si tiene una.
Después de la redacción de la ley del CSI, yo creo que tiene
pues
poco.
No te sorprendas de que la que le vayan a dejar.
Pero si lo que quieren es que precisamente quieren ese perfil. Es que precisamente lo que quieren es poner a las personas que más odian a España.
O la PAM.
A gobernar España.
Ponga a la PAM. Ponga a la PAM, a la amiga de.
No, la PAM ya está ahí, pero es que hay montones que odian a España.
Quieren montar a Europa.
Y los pondrá. Y Puigdemont dirá: yo quiero nombrar los ministros españoles.
Primero tienen que llegar a un acuerdo con Puigdemont. Y cuando llegan al acuerdo con Puigdemont, está el PNV esperando, porque el PNV todavía no ha dicho de que...
El PNV me dan hasta
penita. Sí, no, pero el PNV va a pedir. Y luego...
Y Esquerra tiene que refrendar el acuerdo con Junts.
Y luego tienes a Podemos dentro de Sumar, con sus 5 diputados...
Y su ministra pendiente de aprobación.
Efectivamente, que si no le dan a la Montero el ministerio... Dicen que a lo mejor no votan.
Pero es que con 5 diputados quieren 2 ministerios. Podemos, ¿eh? Quieren 2.
Pero yo creo que lo que va a decir no es Puigdemont.
Mírale.
Dirán no al final.
No podemos
esa
hacer
gente poco seria.
Un Schenck-ORG.
Yo solo pido.
Decirle, por favor, Puigdemont, no llega a un acuerdo.
Si queda en el país alguna institución o algún. Yo qué sé. Sí, algún elemento del Estado que pueda impedir semejante aberración, que es lo que se está negociando ahí
en Bruselas. En donde procede el gobierno de España hay que negociarlo en Bruselas. Es donde procede.
Pidiendo cosas y los otros dándole de todo, porque es que no se cede nada.
Pero que están en Bruselas, que están en Bruselas
y quitándole.
Le queda por pedir.
Y no se juntan, ¿eh?
No se juntan, no se ven. Están cada uno en sus oficinas.
Con emisarios, van con emisarios. Dile a aquel que esto.
Pero
al otro
que no es por el bien nacional o el bien de España, sino es el bien de Pedro Sánchez y toda esta gente que está ahí.
Y el de Puigdemont, está mirando por Puigdemont y sus amigos.
Y el de Esquerra, y el del PNV, y el de Bildu, y el bien de todos.
No, pero ahora es evidente. Ahora lo que está pasando en este país es evidente, que está Puigdemont y sus amigos por un lado y Pedro Sánchez y los suyos por otro. Y encima nos dicen que van a defender a Cataluña y a España. Y nos quedamos todos tan a gusto. Y sí. Nos ponemos a Heidi o a la Casa de la Pradera.
A mí no me metas en la.
No, es como españoles, es decir, como sociedad.
No me meto a mí.
Ya, pero. ¿Dónde está la protesta?
Y mientras
la protesta está en las calles, poco a poco, y cada vez irá más. O sea, cuando la gente se dé cuenta.
Pues ya hemos tragado.
Y mientras.
Pues claro que hemos tragado. Pero es que no estamos tutelados.
No. Diego.
Es que estamos contaminados.
Mientras este mes, el Parlamento de Cataluña, que va a llevar a refrendar. La ley de referéndum. O sea, con toda la que está cayendo, o sea, no solo están pidiendo la amnistía, no te arrepientes, sino encima estás ya preparando el siguiente ya.
Pero bueno, los indultaron diciendo que no se arrepentían y que lo volverían a hacer. Y los indultaron.
Y la amnistía está firmada con ERC, es decir, independientemente de Junts. Es decir, ahora Junts lo que quiere es más amnistía a delincuentes, terroristas y
ese tipo.
Y a los Puyoles.
A Pujol.
Qué vergüenza.
Y al Boye y a la Laura Borràs.
Y al
CDR.
Y al Palau y al 3%.
Y al Tsunami Democrático y a todo eso.
Laura Borràs, ¿no? La pobre.
Laura Borràs cometió los delitos antes del 1 de octubre del 17.
Pero a mí me está simpática.
Es anterior al 1 de octubre del 17.
Y a... Ya Boyer era el abogado con el tema de en su momento con el Sito Miñanco.
También.
O sea, que también vamos a perdonar
lo,
también.
¿Lo reato de Pujol?
No, pero es que lo que están diciendo, yo creo que ese es el texto que están intentando que no hiera ninguna sensibilidad. Están intentando decir que el Estado español ha utilizado la justicia inventándose delitos para acusar de cosas que no han hecho a personas que realmente el problema era que tenían ideologías diferentes. Es decir,
sí, están
ese, ese es
esto.
El tema que a ver cómo
eso
lo monta,
están,
eso porque eso es lo que están diciendo.
Eso.
Y eso es lo que quiere, lo que va a reconocer Pedro Sánchez en nombre de todos los españoles.
Hay que agradecerle. Que...
Esa es la gravedad de la situación. Por eso digo
que España
no
ha ido
nadie
a perseguir gente y que ha inventado delitos. Esa es la base de la amnistía de esa gente.
Sí, sí, porque ellos quieren eso. Mira, a mí no me molestan.
Reconocerlo en una ley, eso, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado.
Porque
cuidado.
Se sabe lo que piden,
eso
se
sin explicarlo, además, porque no lo están explicando.
Eso es el fin del Estado democrático.
No, del partido, como pasó en Francia, como pasó en otros sitios.
A mí me parece muy grave, ¿no?
Digo que
y sobre todo lo que está insistiendo mucho Pedro es que no se está explicando. Es decir, no hay medios de comunicación masivos que lleguen a la población que expliquen la gravedad de la intención.
Tú imagínate si las negociaciones fuesen ahora de Feijóo con Puigdemont. ¿Cómo estarían exigiendo luz y taquígrafo? Y a los medios de comunicación...
¿De Feijóo con Vox? Sería lo peor. Qué miedo, las derechos que vamos a perder. Que se han perdido en Castilla y León.
Pero estarían exigiendo día a día los guiones de lo que están hablando, quién ha hablado, quién ha propuesto, quién ha dicho, que se está acordando. Habría un seguimiento.
Está claro que
las barras de medir son diferentes.
Está secuestrada. La opinión pública está secuestrada por los medios de comunicación, untados con dinero y regados durante mucho tiempo. Ya está. Es que esa es la realidad. La gente no tiene ni idea de la gravedad. De lo que se está negociando allí, no tienen ni idea. O sea, porque además estos tíos los amnistias y al día siguiente están en un juzgado denunciándote porque los metiste en la cárcel. Y encima le vas a tener que pagar, no solo darles los 15 mil millones estos que le dan a los catalanes, sino después vas a tener que dar otros miles de millones más para su uso y disfrute.
Y devolverle la fianza. Devolverle la fianza. Entonces, por ejemplo, Artur Mas. Y los embargos.
Y hay que recordar a la gente que cuando la deuda no significa que la deuda se elimina. No. La deuda pasa a todos los españolitos. Y
me parece muy bien que pagar también socialista. Esa parte.
Eso lo que me hacía una reflexión, un tipo de esto por WhatsApp que me encantó. Y aquí se está negociando una comunidad de vecinos donde un tipo se ha hartado de hacer reformas en su casa y como no las puede pagar, ahora dice a toda la comunidad, venga, páguenme las reformas de mi casa, entre todos las pagamos igual. Sí. Y es algo parecido, es decir, no es que haya hecho reforma en la
casa. Págame las reformas de mi casa y deme una parte de la casa de ustedes, que quiero ampliarla.
Sí, para que la frontera va.
O sea, vamos a hacer, ¿sabes? O sea, me pagan las reformas, pero se quedan ustedes manteniendo los gastos de mi futura casa hecha con partes de la casa de ustedes. Eso es lo que está ocurriendo. Y a mí que no me venga un socialista a argumentarme que eso es por el bien de España y la concordia, por favor. Eso, no me tomes por tonto. O sea, eres tonto, porque si tú mantienes eso y lo sostienes, punto uno, o vives del partido, con lo cual, bueno, lo puedo entender, es éticamente denostable, pero bueno, lo puedo entender porque es tu medio de vida y seguro que no tendrás otro medio de vida. Porque... Y segundo, si no vives de eso, entonces que eres tonto, 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 tonto.
Es que hay un problema cuando, por ejemplo, el secretario sigue siendo Pedro Sánchez, que es el primer ministro, ¿no? Que es el jefe de gobierno. Se deberían prohibir al ser primer a tener el do cargo para librar el partido, para tenerlo más vivo.
Que no sea presidente del gobierno y presidente del partido, que no sea el que manda en el PSOE.
Que cuando el secretario sea el presidente, debe dejar la secretaría del partido.
Solo pasa en un partido que se llama Partido Nacionalista Vasco.
Es que
y lo intentaron copiar en alguno que se llamaba Unión, Progreso y Democracia y no lo consiguió.
Pero debe ser,
y debe ser el cargo orgánico máximo de un partido, debe ser independiente de sus cargos públicos.
Exacto. Yo estoy
pero a ver quién lo hace.
Debe ser así, porque la democracia se basa sobre la participación en los partidos políticos, no en la conquista de un cargo. Entonces,
pero ese problema existe en este país. La militancia de un partido político es construir una ideología política.
Pero si tú
y no estar afiliado para que te metan en una lista. Y sin embargo, aquí el concepto que tenemos de estar en un partido es, me pongo en un partido para ir en una lista.
Yo creo
y
que
la militancia es otra cosa.
Una de las cosas que Rajoy no hizo y lo pudo hacer con una mayoría absoluta fue el cambio de la ley electoral.
Porque no le interesaba.
No
pongamos en los altares a Rajoy ni a Aznar, que también fueron egoístas en otra medida diferente a lo que está haciendo.
Yo digo que una mayoría absoluta.
Pero aquí no se ha tenido valentía para hacer las cosas porque no les interesaba.
Es que nadie imaginaba a un Pedro Sánchez.
A ver quién dice que Ángel Víctor Torres no ha tenido 4 años para cambiar la electoral en Canarias y no la ha cambiado y sale del gobierno y dice hay que cambiar la ley electoral. Según el viento que me sople.
De las leyes más injustas que hay a nivel autonómico.
Lo llamo diciéndolo 30 años, Javier. Lo llamo diciendo haciendo 30 años.
¿Pero por qué los políticos no lo hacen?
Pues porque no les interesa.
Porque no lo
cuando
saben.
Están gobernando, les interesa lo que
no
está.
Saben hacer.
Y no lo modifican.
No, sí saben hacerla.
Pasa porque que la ciudadanía, por ejemplo, en el caso de Canarias, decía de reducir el número y ampliamos de 60 a 70.
Al final.
Paga 10 más.
10 más. Pero ¿y esto qué demonios estoy votando? Yo si hay...
La gente no sabe lo que vota.
¿Cuántos son los
70.
¿70? ¿Y con estos son 10 más?
No, era
60.
60 y ahora son...
Pero había
que incrementar uno en Fuerteventura.
Había que justificar que de que Fuerteventura, por su crecimiento poblacional, tenía que tener un diputado más, con lo cual ya la triple paridad ya no existía. Y entonces, pues bueno, pues creamos una lista regional. Y 9 más 1, pues 10 diputados más. A una media de 80, 90 mil euros brutos, pues al año.
Pero si fuesen...
No sean malos. Vean las declaraciones de la renta del año pasado. Ganan 60.000 euros más.
No, más. Gobierno Canarias, el Parlamento de Canarias. Pero, un raso creo que son 72.000 euros
pero
brutos.
Pero da igual lo que cobran.
Luego, aparte, sumarle las comisiones, son de otras islas y demás.
Pues entonces mienten en sus declaraciones patrimoniales.
Mienten. No, cambian de opinión.
Porque aquí tiene la declaración de lo que han ganado en el año pasado y ninguno llega a 80.000 euros.
Oye, que lo que hoy era...
Creo que son 72, o sea, el que...
Dinero es, el dinerito que viene, que no lo gana todos los hijos de vecinos.
Otra cosa es que que la cojas parcial o que no la cojas. Pero si coges la dedicación exclusiva son 72.000 euros brutos, más todas las comisiones en las que participas y luego aparte los que son de otras islas, el tema de desplazamiento.
Pasa que el portal de transparencia del Parlamento de Canarias existe, pero no veas para buscar algo, ¿eh? No me va a buscar algo. El otro día se lo dije al vicepresidente, que estuvo ahí sentado.
Qué indiscreto eres.
Sí, digo, es que va muy despacio en la actualización de los... Porque no están puestos los sueldos de los personal de confianza.
Que no lo
han nombrado desde junio y no tenemos puestos los sueldos en el...
Ya, es que...
Tarda 30 segundos en ponerlo. Ya. Igual que publican el boletín oficial de la provincia, de la comunidad autónoma que ha sido nombrado.
¿Por qué quieres saber eso, Diego?
Coño, porque no fui capaz de sumarla.
Eres un cotilla.
No fui capaz de sumar el coste del antiguo gobierno y ahora me dicen que este es un 28% más caro. Pero no sé en base a qué, porque en el portal de transparencia no están todos los datos que hay que tener.
Pero si producen más, si hacen mejoría, debemos concentrarnos. A pedir que funcione, a exigir que funcione, no exigir cuánto cobran. Eso verá después. Pero antes exigirle que funcione. Y que hacen la cosa.
Y
si no
ser...
la hacen bien, exigirle qué está haciendo con el dinero. Hasta con
En
dinero.
Primer lugar, también tener en cuenta cuando se presentan en esas listas, por lo menos los políticos, tener una mínima preparación, ya no digo a nivel de educación ni nada de esto, sino un nivel mínimo, aunque sea profesional. Profesional, es decir, que haya gestionado algo
o que haya
en alguna empresa o haya cotizado o algo, ¿no? Bueno,
el 40% fuera ya. El 40% fuera.
En cualquier profesión te exigen unos requisitos para poder trabajar.
Claro,
el
ayuntamiento, sí, y son tan exigentes.
Y para trabajar en jardinería o trabajar.
Diputado autónomo portavoz del grupo, base, ¿no? grupo tal, 63.301 euros. Y cuota líquida satisfecha por IRPF, 16.959.
Suma, ya está.
Pues 70, pico, claro. El grupo parlamentario, no digo el grupo parlamentario.
Bueno,
el
hay un partido que quiere candidarme. Me ofrezco para
este es el portavoz del grupo parlamentario.
Sí, no, pero aparte sumará luego ya en las comisiones que participe. Y luego, si es de otra isla, el tema de los desplazamientos. O sea, que eso son las dietas que tienen. Tranquilamente se pueden ir a los 110.000 euros.
Es que mirar estas cosas es para cabrearse muchísimo.
Sí. No tiene nada.
Y lleva toda la vida trabajando. Es un portavoz de un grupo parlamentario del Parlamento. Tiene una cuenta corriente con 4.000 euros y una cuenta de ahorro compartida con 12.000. Ya está.
Pero vamos a ver.
Y un coche de baja gama.
Diego.
Del que debe la mitad.
Diego.
Loco, tío.
Diego.
Hay que suspenderlo, ¿eh? Porque si en toda tu vida tienes nada más mira. Que hecho.
Diego.
Muy malamente tiene que haberlo hecho.
El portavoz en el Congreso de los Diputados, el PSOE, ¿qué tiene? ¿Qué estudios tiene Pacho López?
Que tampoco tiene nada.
Primero de derecho.
Lo mismo que Z.
Tampoco tiene nada.
Bueno, o sea que
ya bueno sido, este no es el Partido Popular, que Manuel Domínguez tiene una declaración bastante detallada con su participación en las acciones. Es de las que mejor he visto. Yeah. Está hablando de la declaración de bienes patrimoniales de diputados y diputadas que tienen que hacer al inicio de la legislatura para después hacer uno comparativo al final. Pero si ya parte de una mentira, pues...
Pero es que eso
pero hay, lo que sí dicen es el salario, ¿eh? Cuidado. Y Manuel Domínguez pone hasta los ingresos que tiene de todas las cosas de los reales.
¿Cómo tienes que poner?
También. Manuel Domínguez lo tiene bien hecho. Pero hay cada uno. El que estoy viendo es que no quiero decir su nombre. Pero es que me están mirando.
No lo quiere decir. Si
bueno,
es,
solitamente los de izquierda son los que son para el pueblo.
Acuérdate lo que le costó a Soria el no declarar de una empresa offshore que tenían de la familia.
No, no, pero esto lo tendrán bien hecho, ¿eh? Esto lo tendrán bien hecho. Estamos hablando de José Miguel Barragán. De José Miguel Barragán,
cabrón. Mediáticamente lo sacan y tal y dicen, porque
toda la vida en política.
Toda la vida en política.
Y las navieras todas trabajan offshore.
Efectivamente.
Pero vamos, si te cuento otra que vi el otro día que también me parece.
Quisieron que lo justificara, simplemente quisieron.
¿Quieres saber el de Patricia Hernández? ¿Quieres saber el de Patricia Hernández?
A mi madre, que no convertimos cotilleo.
Pero vamos, cotilleo. Es que estas cosas deberíamos de saberlas. Es decir, una persona que ha sido la senadora más joven de España. Vale. Que ha sido diputada nacional.
Vale, pero ¿qué ha
y
hecho?
Que se va a jubilar ya con la renta más alta posible.
Tiene 40 y pocos años.
O trabaja más
en su vida. Lleva 20 y tantos años cotizando en el sistema este de los políticos. Me voy a negar. Es que véanlo. Está en el parlamentocanarias.es, composición diputado, y ponen el nombre y lo ven. Declaraciones de bienes y actividades.
¿Me cuento?
¿Tiene nada?
Es imposible. Significa que no sabe gestionar su dinero. No sabe gestionar su dinero y no es...
O lo tiene escondido, tapado a nombre de alguien.
Bueno, eso es lo que...
No está tan como gilipollas, es decir, no está tan como idiota.
Es la trampa, por tal de transparencia. Y los pringados de una sigla ponen todo y después resulta que los otros no ponen nada.
Pero vamos a ver, lo importante...
Lleva 12 años, ¿no?
Toda la vida.
Vamos a ver.
Cuatro senadoras, cuatro de diputada, cuatro de dos de
vicepresidenta del gobierno,
dos de diputada.
Lleva más de 20 años en política ganando dinero.
Pero
más
hizo algo bien por Canarias, hizo algo, eso es lo que
amiga de Fraga. Y no saber
que
era el PIB de Canarias, no sabía cuál ha aprendido ya.
Bueno.
Que sabía doblar camisetas en Zara. Eso dijo ella, no lo dije yo. Y no tiene nada.
Bueno.
Porque tenía que vivir en el Parlamento de Canarias, en la vivienda que tenía aquí cuando estaba embarazada. Es que nos olvidamos, y este es el futuro del PSOE de Canarias. Porque está en el Parlamento y en el Ayuntamiento de Santa Cruz, está en dos lados.
Eso son problemas del PSOE, en el sentido que...
No, problema de nosotros, que le pagamos el sueldo hace 20 y tantos años. ¿Y qué nos ha dado
para
ella a nosotros?
Es secundario, pero lo que elige... ¿cómo que aquí no es la población que elige lo diputado y lo candidato, es el partido? Entonces el problema en primer estadio es del partido político. Secundariamente es nuestro, por reflejo es nuestro. Pero el problema principal es en el partido. Hay partito más serio, más institucional, y partito que se cree más progresista, y no lo son. Allí es la evidencia. Se tiene que hablar del partido. A mí me gusta hablar de lo partido, no de la gente.
Por listas abiertas, y acá es el problema.
La gente
marque con la X a quien quiere votar. Y entonces ya verás si el que va de uno le votan más que al que va de 21.
No les interesa.
No quiero seguir escribiendo mientras que ustedes están hablando. Es que es de verdad, chicos, de verdad.
Te equivocaste de profesión.
No, es que esto es para envenenarse, ¿no?
Problema.
Siempre puedes
meterte
en una lista, Da igual la
¿Tú crees que me meterían a mí en una lista?
Da igual la ideología.
Ahí me metieron en un consejo.
Hay quien mete para rellenar, incluso.
Que nada.
Hace falta más partido de derecha.
Y más, si tienes un micrófono y tal, pues sí, te meteríamos en
una lista. Venga. Y montando una tertulia.
Fichado, sacando el horario.
A mí me va lo que me queda en este convento.
Que venga José con la cámara y saque la foto fichada.
En ese portal no vamos a reflejar nada.
Yo sinceramente te lo digo, es decir, ¿para qué hacen un portal de transparencia?
Para engañar,
para ganar dinero, para gastar dinero en cosas que los que los miramos nos envenenamos. Tenemos que irnos.
Porque es progresista decir que lo han hecho.
Nadie mira eso.
Exacto.
Bueno, es que pues una triste pena. Doña Giovanna, la semana que viene a ver si tenemos ya gobierno. O por lo menos investidura.
Por favor, no.
A ver si queda algún político vivo y no herido y nada. Yo espero que no pase nada.
Y si regresa Chano, que esta tertulia sin Chano es una tertulia excesivamente de izquierda. Tenemos que buscar algún contrapunto.
Es que Chano no tendría complicado defender.
Nos ha quedado una tertulia muy de izquierda hoy.
Sí, tenemos a Javier con la agenda 2030, se nos ha vuelto muy rojo.
Lo hemos parado en seco. Lo de la teoría de la conspiración.
En cuanto que uno en contra de esas cosas, ya ¡pum! ¿No?
Que la teoría de la conspiración de Javier es muy potente, muy potente. Estamos todos ya.
Bueno, pero hay algún detalle que
sí, tiene razón,
corresponde.
Como casi toda la vida, no hay nada absolutamente verdad ni absolutamente mentira. Don Pedro, hasta la semana que viene.
Hasta la semana
que viene. Don Juan Carlos, seguir bien, que no viaje mucho.
Y tenemos que hablar de la agenda 2030. Tenemos que hablar aquí en la mesa. De largo entendido.
¿Pero cuál? ¿La agenda canaria, la agenda europea, la agenda internacional, la de cambio climático?
De momento, vamos China. A ver si logramos imprimirla y verla,
¿no? Para poder leerla.
No,
hay un libro, ¿no? Como saquen el libro como la Biblia. No,
pero el programa Javier de la 2030, los coches eléctricos.
Es que todo es teoría, no hay.
Diego, no hay un PDF que ponga agenda 2030. No lo hay. Entonces, una cosa tan que la tienen tan escondida, buena no es.
Las ODS sí están publicadas.
Pero el gobierno de España ha destinado dinero para que
Palestina... ¡Tenemos un ministerio!
No, espera, para que ese ministerio destinó dinero de los españoles para que Palestina actuara la Agenda 2030. Sí, eso no es para reírse. Que tiene que actuar Palestina con la Agenda 2030.
Si nos metemos a ver los presupuestos.
La bomba de Hamas misiles eléctricos.
Eso, exacto, eso es que...
Si nos molestamos con el portal de transparencia de los diputados, no veas si nos metiésemos de lleno en los presupuestos de las comunidades autónomas, sí, de los ayuntamientos.
En la subvención.
Mira, solamente de los ayuntamientos. Vean las subvenciones de los ayuntamientos a fondo perdido nominativas, que no son de 60.000 euros, de 600, de 800, de 400. Y mezclan Caritas Diocesana, Fundación Santa Rita, con otras que dice cómo pueden valorar al mismo nivel.
Claro.
Y las valoran.
Claro. Claro.
De ahí para arriba, mejor ni hablar. Claro. Bueno, el lunes no, que hoy es miércoles. la semana que viene nos volvemos a ver.
Estabas ayer antes hace un rato diciendo que era martes. O sea, que tienes
la
semana
muy complicada. Sí, la tengo bien complicada.
No, no la llevas bien, ¿eh?
No.
Lo que te queda, Morena.
Todavía queda jueves y viernes. Pues nada, familia, mañana a las 7:30 José Reyes y yo estaremos aquí intentando acompañarles en la mañana. Mientras tanto, disfruten del norte y disfruten de la vida, que hay que disfrutarla.